Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes, querida familia de Gente Radio. Bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Miércoles 23 de marzo del 2022, día de San Benito, de San Vitoriano y de San Toribio, creo que era. No me acordaba yo de apuntar a Toribio, pero creo que sí. De todas maneras, felicidades a mis queridos amigos Benitos, que tengo un par de ellos, y que disfruten del día si pueden. Porque la verdad, después de 28 días de guerra, después de 10 días de huelga de transporte, y después de 3 días de la flota amarrada en los muelles de toda España, empezamos a tener ya una situación, una convivencia un poquito menos pacífica de la que deberíamos tener. La gente se va alborotando. Yo ayer discutía con algunas personas que habitualmente no discuto, vía WhatsApp, no en tono agresivo. Y la gente se va calentando. La gente se va calentando porque la impotencia de soportar y disfrutar de lo votado, pues cada día se va haciendo más irascible. Hay gente que está muy enfadada, Pero bueno, todavía queda año y medio para unas elecciones que yo desde hoy apuesto en que ya tengo claro que el señor Sánchez no va a adelantar bajo ningún concepto, independientemente de las tensiones que tenga que soportar en su Consejo de Ministros. No va a adelantar las elecciones por un dato que a mí se me había escapado, no sé a ustedes. La presidencia de la Unión Europea le corresponde a España en el último semestre del año 2023 y Sánchez puede aguantar la legislatura precisamente hasta esa época. Con lo cual, ¿ustedes creen que el señor Sánchez va a prescindir de la posibilidad de ser presidente de Europa? ¿Creen? Cueste lo que cueste. Da igual la situación del país. Pues ese era el motivo de la discusión. El ambiente se va calentando. El ambiente se va calentando y la crispación va aumentando. ¿Qué le voy a decir yo? Que ustedes ya no sepan. Nos queda un día para la reunión en Europa y nos quedan 6 días para las soluciones en Europa, el día de. Mientras tanto, hagan la compra. No se reabastezcan o se hiperabastezcan de nada, porque se genera aún más desabastecimiento. El hecho de que hayan aumentado casi el 25% la compra normal de una familia también afecta y se suma al ya desabastecimiento, al ya existente desabastecimiento de algunos productos, sobre todo perecederos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Meteorología y de la Hidrología para conocer y prevenir qué ocurre en este planeta, para proteger medioambientalmente y de todo tipo de maneras que se pueda con la ciencia las posibles catástrofes meteorológicas. También nos ayudan a saber qué día nos espera hoy. Así que hoy celebremos el Día Mundial de la Meteorología y, como siempre hacemos, vamos a saber qué día nos espera de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos nubosos y se esperan precipitaciones, sobre todo durante esta mañana, y que podrán ser localmente moderadas en medianías del norte. Si hablamos de las temperaturas, hoy bajarán ligeramente con máximas de 20 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 21 en Candelaria, de 19 en el puerto de la Cruz y de 15 en La Laguna. Por último, el viento será del noroeste y tendremos intervalos fuertes, sobre todo durante la segunda mitad del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes en zonas muy altas, en la vertiente nordeste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues ahora es el momento de saber el estado de las carreteras. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. En estos momentos, en TF5, sentido Santa Cruz, vemos tráfico lento al paso por Tacoronte, Los Naranjeros y el Portezuelo. Normalidad en sentido Orotava y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, buen día y hasta mañana, José Manuel.
Hasta mañana, Diego, hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues eso, ya va quedando menos. Mañana reuniones europeas de alto nivel, 24 y 25, ya saben ustedes, la reunión del Consejo de Unión Europea, del G7, Biden en la conferencia de la OTAN, es decir, van a reunirse todos para ver qué es lo que va a pasar en los próximos tiempos con respecto a la guerra de Ucrania, que por cierto, ya se están utilizando bombas prohibidas por la Convención de Ginebra, en concreto está contrastado que se han utilizado por parte del ejército ruso bombas termobáricas con un poder destructivo superior a lo normal, porque incrementa no solamente la temperatura, sino también la presión y produce unas ondas expansivas de grandísima capacidad destructiva. Eso está contrastado que han sido ya empleadas por el ejército ruso. El ejército ucraniano está resistiendo estoicamente, incluso algunas fuentes advierten de que está habiendo reconquista de parte del territorio ya conquistado por los rusos. Y lo peor o lo más desagradable que hay que comentar hoy es que Rusia contempla la posibilidad y advierte que en el momento en el que se sienta amenazada no le temblará el pulso para usar armas nucleares, por si se nos había olvidado. Ya empezó este conflicto bélico, esta invasión, con esta advertencia por parte de Putin, pero creo que ha sido ahora alguien del entorno del Kremlin, no sé si el ministro de Asuntos Exteriores, el que lo ha advertido. De todas maneras, a nadie le quepa la menor duda que no solamente hay cabezas nucleares de destrucción masiva con cantidad de megatones, también hay mini misiles con capacidades nucleares reducidas. Veremos a ver en qué queda todo esto. La tensión sigue existiendo, la guerra pinta que va a durar tiempo, la resistencia ucraniana está fuera de toda medida previsible por parte de Putin, y eso le va acorralando al autócrata dictador, no le quiero poner más calificativo, oligarca, asesino criminal de guerra de Vladimir Putin y de todo su entorno, que no va solo, siempre digo lo mismo, no es un tío solo el que está provocando esta situación. Hay un ambiente, hay un equipo de personas que manejan la información, manejan las voluntades, igual que Zelensky está siendo un líder de Occidente y de su pueblo, Putin lo es del suyo, y no va solo. Allí la gente, los que disparan, no son todos clones de Putin, son rusos que con mayor o menor convicción están haciendo lo que están haciendo. En Canarias tuvimos ayer un maravilloso estado de la nacionalidad, el debate del estado de la nacionalidad, y nuestro querido presidente don Ángel Víctor Torres nos llamó a la unidad de todos los canarios y todas las fuerzas políticas para que fuésemos preparados para la que se nos viene encima. Sacó pecho y presumió de los datos del 2021, sinceramente, deben ser reales, yo desconozco, no tengo la capacidad ni creo que una persona sola sea capaz de mantener en la cabeza tantísimo dato numérico que dio, ¿no? Pero en resumidas cuentas era el mejor ejercicio de los últimos 1000 años de la comunidad autónoma canaria. Hemos gastado más dinero en educación, en sanidad, hemos tenido la mayor ejecución presupuestaria, hemos gastado la mayor cantidad en dinero absoluto de la historia de la comunidad autónoma, pero en ningún momento le vi yo al señor Ángel Víctor Torres explicarnos cuáles habían sido los frutos de esos gastos. A mí me llama siempre mucho la atención que un orador, que un parlamentario, que un presidente salga a una tribuna a explicarle a los parlamentarios, que son los representantes de la ciudadanía, pero también a través de los medios de comunicación o de los que quieran seguir en directo las sesiones del Parlamento de Canarias, qué es lo que se está haciendo con nuestro dinero, cómo está nuestra comunidad autónoma y cuáles son las perspectivas de futuro, que se peguen un par de horas dando cifras y números. A mí me gustaría más que se concretaran los proyectos y los que se han realizado y los que se van a realizar en la dirección en la que vamos. Pues bueno, ya saben ustedes que aquí estamos en transición ecológica, en cambio climático y en no dejar a nadie atrás y los presupuestos más solidarios y bueno, ya saben ustedes, ¿no? Frases vacías y mucho número. Yo eché de menos y eché en falta una mención especial muchísimo más clara a la isla de La Palma. Hoy hay una buena noticia, es que Bruselas, y leo textualmente, anticipa, estamos en marzo del 2022, erupción, septiembre del 2021. Pues la noticia es que Bruselas entrega anticipo a España, un anticipo de 5,4 millones para los daños del volcán de La Palma. Aproximadamente un 5% de lo que se va a gastar el gobierno de España en el bono cultural joven. Saben ustedes, esa es la importancia, el equilibrio, ¿no? La escala de valores de estos gobiernos autónomos español y europeo. Bueno, pues el señor Torres ayer se dio un baño de datos, por no decir de otra cosa, y nos apabulló con números uno detrás del otro, que ya te digo, poco contenido, porque realmente no explica qué es lo que se ha hecho con ese dinero, en qué se ha invertido con proyectos, no con áreas. A mí me importa que se haya gastado 4.000 millones en sanidad, 3.000 millones en educación, es decir, se ha hecho una mejor sanidad, se ha mejorado la sanidad en algo, se han atendido algunas necesidades. En educación hemos mejorado, tenemos mejores índices educativos, mejor éxito escolar, es decir, formamos mejor a los chavales. No, de eso no se habla. sino volúmenes de dinero y la eficacia de ese dinero. Si yo no niego que a lo mejor nos gastamos muchísimo dinero y que los presupuestos generales de la comunidad autónoma son muy buenos, pero ¿se están consiguiendo los objetivos que se persiguen? ¿Alguien testea la eficacia del dinero que se gasta? Ahí lo dejo. Yo la sensación que tengo es que tanto número tapan la realidad y que gastar dinero no garantiza que se ha gastado bien y que se ha gastado de una manera eficaz. Los titulares, pues yo se los voy a dar sin más. Y además lo vamos a hacer de una agencia para no tener que estar contándole lo que dicen los periódicos, sino vámonos a la agencia Europa Press Canarias. El titular de la sesión de ayer, o los titulares. Canarias eliminará este jueves todas las restricciones de la pandemia. Punto. Esto es el titular. Yo les digo que además la mascarilla va a seguir estando. No vayan a pensar que ya no hay que usar la mascarilla va a seguir estando. Y que además el COVID a nivel nacional, hoy se va a reunir el Consejo de Sanidad, el interterritorial, para ya normalizar lo que ya nos han colado hace 24 horas. Hoy ya nos han dado datos, la incidencia acumulada está a 400 y pico a nivel nacional, en Canarias 800 y pico, Ángel Víctor Torres eso no lo nombra, que estemos al doble de la media nacional, que tengamos el mayor índice de números de casos en todo el territorio nacional, estamos a niveles de Europa, porque España está muy bien con respecto a otros países europeos. Pero bueno, que sinceramente, lo que ha pasado ya, y no nos hemos dado cuenta, o por lo menos no nos lo han advertido, porque lo dijeron una vez y salieron todo el mundo a ponerse nervioso, se ha gripalizado la COVID. Quien no lo tenga claro, se lo digo yo. Y además con conocimiento de causa. Ya aquí no le preocupa esto a nadie, lo que hace falta ya es que normalicemos la situación. A partir de mañana ya no hay medidas restrictivas de la pandemia. Los niveles de las islas ya los desconozco porque han cambiado tanto. A lo mejor estamos en 3.7 o en 4.2. Da igual, ya mañana no hay restricciones por la pandemia. Y el lunes ya no hay que quedarse en casa si tiene un test positivo de antígeno, incluso si tenés síntomas leves. ¿Quién va a definir síntomas leves? ¿Uno mismo? ¿Va a tener que ir al centro de salud? Ahora ya van a quitar las restricciones de la entrada al centro de salud, vamos a poder volver a entrar todos en masa, no nos van a tomar ni la temperatura cuando vayamos a entrar. ¿Quién define esos síntomas leves para no tener que quedarse en su casa? Ahora vamos a volver a mandar a los niños con fiebres a los institutos y dentro de 3-4 semanas vamos a quitar la mascarilla. A mí todo esto me parece demasiado precipitado y además con poquita información, como siempre. Tengamos en cuenta que el sentido común siempre debe residir en nosotros y que independientemente, como llevo diciendo 6-7 meses, independientemente de lo que nos digan, lo que nos gobierna, que no nos lo van a contar todo y no nos lo van a decir claro, seamos un poquito prudentes y tengamos el sentido común siempre en alarma. Seguimos con los titulares de la agencia Europa Press. Barragán, de Coalición Canaria, acusa al señor Torres de preocuparse más por ser el hombre de Sánchez que por Canarias. Ciudadanos pide a Torres medidas ajustadas a la realidad de Canarias y espíritu de consenso. Espino pide a Torres que salga del coche oficial y mire la cara a la gente, dejando que no deje a nadie en la cuneta. Domínguez del Partido Popular. Descarta una moción de censura si Torres rompe su pacto con Podemos. También en Europa Press he visto un resumen de la intervención del señor Domínguez, donde le pide al señor Torres que deje de vendarse los ojos y le pide conciertos para abordar las islas. Es decir, le pide consenso y unanimidad, pero ya y dice Europa Press que es sin Podemos. Continuamos. Alemán, del Partido Socialista Obrero Español, destaca el fortalecimiento de los servicios públicos para combatir el embate de la crisis. Como por ejemplo, la reducción de la lista de espera, ¿no, señor Alemán? O, por ejemplo, la mejora en la calidad de la educación secundaria y primaria, ¿verdad? Esos son servicios públicos también, ¿no? Imagino. Continuamos. Curbelo, Asociación Socialista Gomera, sostiene que Canarias ha tenido el mejor gobierno posible en el peor momento. Muy bueno, Casimiro. Muy bueno. Repito, ha tenido el mejor gobierno posible en el peor momento de Canarias. Sí Podemos se desmarca de Torres, qué raro, ya va siguiendo los pasos de su parte en el gobierno de la nación, se desmarca del gobierno de Torres, siendo parte de él, en la cuestión del Sáhara y reivindica la lucha del gobierno contra la pobreza. Es que tengo que hacer un comentario, por eso Naomi Santana tiene un 110% de ejecución presupuestaria, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque como lucha contra la pobreza, utiliza los medios que ha puesto el gobierno autónomo, la comunidad, el presupuesto, la parte de nuestros impuestos que dedicamos a asuntos sociales, los ha gastado todos, ¿no? Bueno, creo que no, pero ellos sabrán. Campos, de Nueva Canaria. Ve realista el discurso de Torres, este que le he dicho lleno de números, pero lamenta la dulcificación del conflicto del Sahara. La posición de Nueva Canaria es evidente y clara, que no es la misma que del Partido Socialista. Y Torres garantiza que su gobierno acabará la legislatura con la frase textual: la inestabilidad no mejora la vida de los canarios. Yo creo que esta frase es la mejor de todo. La inestabilidad no mejora la vida de los canarios. Eso es una verdad como un día de fiesta. Pero la inestabilidad, ¿quién la está provocando? ¿El volcán de La Palma? ¿La COVID? ¿Putin? ¿O que los gobiernos que tenemos no están tomando las medidas que nos generen estabilidad, sino que o miran para otro lado, o le dan patadas a los avisperos, o no toman medidas eficaces para esa inestabilidad que se está generando desde hace ya más de 2 años, desde la pandemia, con la erupción del volcán, con la erupción de Putin en Ucrania, o la invasión de Putin en Ucrania, con la crisis energética y todas las consecuencias que todo está trayendo, la crisis del transporte que ya llegará a Canarias. ¿Hay alguna medida que nuestros gobiernos, a los distintos niveles, estén tomando para estabilizar esa inestabilidad? Pues aplíquese la frase: la inestabilidad no mejora la vida de los canarios, porque es la realidad. Un breve repaso a la prensa nacional antes de ponernos en contacto con nuestro querido analista del miércoles, Tachi Izquierdo. Y empezamos con el periódico El País, donde nos informa que Sánchez apoyó la autonomía del Sáhara en el marco de la ONU y que además la misma rechaza toda acción unilateral para forjar una relación. El señor Zapatero también hace declaraciones y dice que es racional pensar que la autonomía sea algo mejor para los saharauis. En el 2022, Zapatero, cuando usted era presidente, no. Vale. Bueno, está bien que cambie la gente, pero no sé si esto va a generar estabilidad a los canarios. Bruselas plantea 5 medidas urgentes para abaratar la energía, entre las que se incluye la que el gobierno de España pidió y que después retiró, que era poner un tope a los megavatios hora en el mercado mayorista. Putin se ceba con Yarkov, la gran ciudad ruso por atlante de Ucrania. Y Rusia también condena a Navalny, saben, aquel que intentaron envenenar y que salvaron en Berlín, que después volvió a Rusia y lo condenaron a 2 años de cárcel, probablemente en otros 9. No sé exactamente por qué, pero esa es la democracia del país comunista por excelencia y por antonomasia. Pasamos al periódico El ABC, donde en su portada lleva a 3 ministros del gobierno de Sánchez, al señor Álvarez, a la señora Teresa Rivera y a la señora Raquel Sánchez, que de verdad, si el feminismo es llevar a este perfil de mujer a un ministerio por cuota, que se lo hagan mirar. Porque yo no la conocía, porque era una gran desconocida, pero desde la crisis del transporte he procurado saber de dónde viene y a dónde va esta mujer, y sinceramente yo no la pondría ni a coger el teléfono de mi empresa. Pero esta es ministra de Transporte. Revisen, si está, San Google está ahí. Yo no sé quién le hará los currículum a estas personas o qué le darán al señor Sánchez de información que le darán, pero es una señora muy buena, es mujer. Ha sido alcaldesa de un pueblo pequeñito de 14.000 habitantes. Pero ¿qué trayectoria profesional tiene esta mujer para ser ministra? Sea mujer o hombre, me da igual. Pero es que ha sido ministra, entre otras cosas, por ser mujer. Es una triste pena. Pero si ese es el camino del feminismo, me bajan del feminismo. Vale, qué vergüenza. Bueno, pues ahí están. San Google existe y miren. Bueno, pues la portada de ABC, los paros y el Sáhara desbordan al gobierno, entre ellos pues a Teresa Rivera, a Raquel Sánchez y al señor Álvarez. Declaración del señor Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores: sus socios creen que ha entrado en una deriva suicida con decisiones unilaterales como la de Marruecos y con su parálisis ante las protestas. Señora Rivera: el paro del transporte se recrudece y el campo de la industria de alimentación y la construcción urge al Ejecutivo a actuar. Y la señora Sánchez: la distribución alerta de un colapso al suministro y los taxistas y conductores de autobuses saldrán a la calle el domingo. Espérate que no se vayan sumando también a la huelga, que es la primera vez en la historia del mundo mundial, yo creo, que entra un gobierno y una patronal a una reunión para solucionar un problema sin incorporar a esa reunión a los convocantes de la huelga. Es la primera vez en la historia, pero es que aparte, después de esa reunión, lo que hacen es, en vez de solucionar los problemas, lo agravan, porque los que han entrado en la reunión, que no habían convocado a la huelga, se suman a la huelga. No, ¿no es suficiente para que usted dimita, señora Sánchez? ¿Raquel? Bueno, pues pasamos a la siguiente portada y con esta concluimos hoy, que es el periódico El Mundo. La alimentación roza el colapso sin que el gobierno tome ninguna medida. Ya saben ustedes que el 29 se va a solucionar todo, el martes de la semana que viene. El sector tilda de problema de Estado el paro de los transportistas y pide que se actúe antes que las fábricas tengan que cerrar. Ya se ha notificado que Danone cierra sus 3 factorías y que las galletas Cuétara también van a dejar de fabricar por falta de materia prima porque no le llega. La ministra no tiene previsto reunirse con los convocantes. Ni lo tiene previsto ni lo va a tener. El núcleo duro de la Unión Europea frena el plan de Sánchez para el gas. y entre comillas, es Don Quijote. Hoy también leía un artículo donde decían que el señor Sánchez, aparte de esto que no va a convocar elecciones porque quiere ser presidente de la Unión Europea, en la cuota que le toca a España en el segundo semestre del 23, también dicen que la salida que Sánchez está trabajándose un miembro en el Consejo de Europa para ya acabar su carrera profesional política en el caso de que perdiera las elecciones, que todavía no lo tiene todo consigo. Ya saben ustedes, el señor Sánchez es un auténtico líder mundial y por lo menos europeo lo pretende ser. Continuamos con la portada del periódico El Mundo. El Ejecutivo plantea que se desvinculen los alquileres de la subida del IPC. ¿Se acuerdan que hemos hablado de indexar, ¿no? De desindexar? Lo hablábamos esta semana, el lunes, en la tertulia con Gaspar y con Manuel. Pues bueno, está bien esto, ¿no? Pero desindexar unas cosas y otras no. Es que las medidas son poco concretas, ¿no? Ayer, cuando salían de la reunión de entre el Ministerio y algunas plataformas de transportistas, oía un comentario que además coincidía con el que yo tenía apuntado en mi libreta de no olvidar, cuando nos informaban de que habían ofrecido 500 millones de euros. El representante de esta plataforma decía: bueno, a mí me parece muy bien 500 millones de euros, pero ¿a quién le van a dar los 500 millones de euros? ¿Cómo los van a dar? ¿Y cuándo? Entonces, está bien esto de dar una noticia y no explicar ni a quién, ni a cómo, o ni cómo, ni cuándo. Pues esto es lo mismo, es decir, el desindexar, empiezan a desgranar, ¿eh? El Ejecutivo plantea desvincular los alquileres. ¿De qué? De las viviendas, de la primera vivienda, de las viviendas vacacionales, de los alquileres de los locales, porque después empiezan con las connotaciones y los... Vamos a ser un poquito serios. Cuando se plantea una solución a un problema, debe haberse pensado antes. No tirar fuegos artificiales, hacer sondeos, a ver qué opina la gente, y después ya tomamos las medidas que tengamos que tomar, si tomamos alguna, porque a lo mejor no hace falta tomar ninguna, que la gente siga sufriendo, que son aguantan casi como los rusos, y allá que nos vaya. Pues nada, no sé si tenemos a Tachi Izquierdo a la otra parte del teléfono. Vamos a intentar contactar con él y comentamos la actualidad con él, que hoy es mejor, porque ya les contaré.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues las líneas telefónicas no nos funcionan hoy bien, así que vamos a ver si contactamos con nuestro querido analista de los miércoles, Tachi Izquierdo, con el que tenía yo previsto hoy conversar sobre la actualidad canaria, sobre ese debate de Estado de la Nacionalidad y sobre las posturas de los distintos países, de los partidos políticos, que ayer fueron muy tibias, en mi opinión, y hacer un análisis un poquito más profundo del que hicieron nuestros políticos. Pero mientras que esas líneas funcionan y que mi amigo Tachi coge el teléfono, vamos a continuar con la prensa nacional, que yo no la había visto siquiera hoy, así que vamos a verla casi en directo. Había hecho un resumen de las tres portadas, País, ABC y El Mundo, por aquello de que el ABC pues tiene una connotación claramente ideológica, de una manera, El País y El Mundo. Pues nos vamos a los otros tres que normalmente consultamos, que son La Vanguardia, El Periódico de España y La Razón, y empezamos por La Vanguardia. ¿Qué nos cuenta La Vanguardia? Pues es que el sector alimentario alerta de peligro de desabastecimiento, la falta de suministro provoca el cierre de la cadena de empresas y de consumo, y que Sánchez insiste en esperar a Europa antes de tomar medidas. Esto, de verdad, yo no sé a ustedes, pero a mí me pone muy de los nervios, ¿no? Porque es que ¿por qué tiene que esperar un gobierno de un país a que Europa tome las medidas? Si no tenemos autonomía, tenemos que preguntarle. No lo llego a entender muy bien, y sobre todo no llego a entender cómo los españoles estamos tan tranquilos, ¿no? Es decir, con los sectores más importantes bloqueándose, el sector de la alimentación está sufriendo realmente una crisis importante, y aquí pasan los días, y la explicación es: vamos a esperar qué dice Europa, 24 y 25, mañana y pasado, pero es que después vamos a esperar al Consejo de Ministros, el 29. Bueno, continúa La Vanguardia. También nos informa de que Rusia oculta sus bajas en la guerra. Podrían llegar a ser 10.000. ¿Se acuerdan que la semana pasada le dije que había un recuento de bajas por parte de la Unión, de la ONU, donde había 7.000 bajas contadas por parte de del ejército ruso? La Vanguardia ya habla de 10.000. Y además hay un dato interesante de analizar, y es que en un telediario de ámbito nacional ruso salió esta cifra aportada por el Ministerio de Defensa y 15 minutos después desapareció. Es decir, que debe ser que se les coló o alguien la filtró sin deber. 10.000 bajas en un ejército como el ruso en 29 días, 28 días de guerra, es mucho. Y la resistencia ucraniana está demostrando que, aparte de ser heroica y de obstaculizar realmente el avance de las tropas rusas, le está infligiendo serios daños. Hay un tema que a mí me parece importante, que aparte de que Zelensky está pidiendo el cierre del espacio aéreo, está aceptando que Estados Unidos y la Unión Europea, pero fundamentalmente Estados Unidos, le aparte unos drones eficaces al máximo, porque no llevan pilotos, sino que se llevan desde, no se produce baja, ¿no? Si le matan el dron, matan a una máquina, no matan a una persona. Pero la eficacia en la destrucción de carros de combate que tienen ese tipo de armas es salvaje. Es decir, un mismo dron puede acabar con 3-4 carros de combate. Están siendo muy eficaces las defensas que se les están mandando, y por eso las negociaciones no van a fructificar, porque Putin no se encuentra potente. De todas maneras, también hay una cosa que no sé si lo he leído en un digital de esta mañana, es que Zelensky ya ha aceptado hablar de la independencia del Donbass, que no, hasta ahora no había sido así. Entre otras cosas, para evitar ya la masacre que se está pusiendo en Mariupol. También le contábamos ayer que Mariupol, es que hemos hecho un máster de geografía ucraniana, no sabíamos ni dónde estaba en el mapa, y en los últimos 30 días hemos aprendido más que en el resto de nuestra vida. Mariupol está entre Crimea y Donbass, con lo cual es un puente natural y aparte de una pieza clave geográfica para la conexión de las dos anexionamientos o las dos zonas que quiera anexionarse el señor Putin. Pero bueno, curiosamente, el periódico La Vanguardia, hoy en su portada, no lleva ninguna noticia de nacionalistas ni de independentistas, cosa que me sorprende. Debe ser que la actualidad ya no pasa por el problema del nacionalismo y del independentismo, o a lo mejor que se están replanteando su postura. Creo que a esta hora de la mañana, casi las 8:30, ya tenemos a la otra lado de la línea telefónica a mi querido amigo Dormilón, Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días. Dormilón, no me habían despistado. Soy un desastre, pero bueno. Ya se lo explicaré otro día.
¿Pero cómo te puedes despistar a las 8:15? A las 8:15 estás tomando un café y quitándose las legañas.
Escucha, te voy a contar lo que me pasa. Que te quito por las noches el sonido, el timbre del teléfono, y ya por la mañana me pongo a hacer mis cosas y claro, el teléfono no lo oigo.
Pero Tachi, te lo tengo que volver a explicar. Desconecta el Tinder. No tiene que desconectar el teléfono completo, no tiene problema el silencio. Tú dices Tinder off.
Tinder es lo que desconecto, pero se desconecta todo, o sea, no oigo nada. Si tú me llamas, no tengo sonidos de notificaciones, ni de llamada, ni de nada.
Hay esas brechas digitales, como son las brechas digitales. Sí. Va a tener que llamar al camino, que hay unos cursos ahora de brecha digital.
En fin, bueno, venga, vamos a aprovechar el tiempo. Cuéntame lo que tú quieras.
¿Qué quieres que te cuente? Yo lo que quería hablar contigo, como quiero hablar con todos los analistas del día de hoy, que además tenemos una sorpresa. Por cierto, te iba a poner una prueba. Si yo te digo a ti, mujer santacrucera, feminista, progresista, en la oposición, abogada. Bueno, abogada no te lo voy a quitar de abogado porque ya me ha entrado la duda.
Zambudio.
No. Es que he incorporado una nueva analista que el día de hoy vamos a estrenarla. ¿Ah, sí? Sí, porque tiene una cosa que a mí me llama mucho la atención.
Sorpréndeme, es que, porque eso tiene muy buena pinta. O sea, sí. Que además debe ser inteligente, que no te lo deje de
yo
decir.
Yo creo que es muy inteligente, creo. No la conozco lo suficientemente, pero tiene una cosa que para mí es fundamental y que me llama muchísimo la atención. Que me dice lo mismo en la calle, fuera de micro, que con el micro encendido.
Eso es muy interesante. Las personas que son fieles a su discurso son las mejores quienes sí. Hacen el digamos la labor de difusión en la radio, ¿no? Porque no hay doble discurso, sino bueno, que son personas que son así y ya está, y lo que te vendrá a contar seguramente siempre será sincero, ¿no?
Sí,
espero,
sí.
Pero dime el nombre ya. Por si acaso que sea alguien con lo que no me lleve bien.
Seguramente te llevará bien, porque creo que además es una persona bastante simpática. Te digo, la conozco poco, he tenido ocasión de entrevistarla un par de veces. Ocupa un cargo público, es consejera del Cabildo en la oposición, se llama Zaida.
Hombre, gran fichaje, ¿eh? Cuidado.
Estamos intentando pluralizar un poco más, aún más, si puede, el abanico de analistas y opinadores que tenemos en esta casa, ¿no? Va a ir contigo, es decir, los miércoles va a estar tú, de socialdemócrata, por ahí, taca, 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 y a continuación va a venir Zaida y te va a decir, lo que ha dicho Tachi es una mierda, hombre. Ese no tiene...
Hombre, no, si Zaida es un encanto, además es una tía muy lista, es una persona, efectivamente, siempre con la idea, la misma idea, con sus ideas, con las que defiende, las suyas, porque a veces también se ha mostrado en contra de algunas líneas de su partido, también ha expresado públicamente.
Eso también me gusta.
Yo
a mí.
La conozco bien porque me acompañó durante un tiempo también en un programa de radio que tuve yo en una emisora, en tertulias, cada vez que la llama siempre está ahí dispuesta. Muy buen fichaje, sí señor.
Es que me falta gente de derecha moderna, digo de derecha moderna, gente conservadora, pero renovadora, gente joven, gente dinámica. Y hemos incorporado a Zaida, le hice la propuesta de no entrar como política para hablar del PP, sino entrar como Zaida González para hablar de su opinión, de lo que ella pensaba de la actualidad.
Sí, pues yo creo que la gente se va a sorprender y desde luego va a disfrutar de sus opiniones. Y de sus controversias a veces, ¿no? Porque yo creo que eso es interesante. Eso es un valor añadido. Creo que has hecho un buen fichaje para tu programa de por las mañanas.
Yo creo que
es muy interesante, ¿eh?
Vamos completando el abanico y ahora te voy a contar otra cosa. Fíjate, en vez de hablar de actualidad, vamos a hablar del programa. ¿Sabes quién viene el lunes por la mañana aquí al estudio de Gente Radio? Te digo por si te quieres venir el lunes para conocerlo, porque no creo que lo conozca mucha gente. Un diputado del Congreso de los Diputados Nacional, representante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y se llama Rubén Darío.
No lo conozco.
El diputado de Vox.
No lo conozco, pero bueno, oye, no tenía ningún inconveniente en conocerlo.
Me ha costado mucho localizarlo y contactar con él, y ha aceptado la invitación de esta casa a la primera, y a ver qué nos cuenta, ¿no? Pero bueno, ya te digo que también es interesante escuchar a la voz de Vox aquí, que cuesta trabajo.
Sí, señor.
Cuesta trabajo. Sí. La de Podemos, mira, sí, te lo digo en serio, me es imposible. Tiro la toalla. Pues porque no quieren venir.
¿Y entonces?
¿Qué pasó ayer con María José Belda en Ticha? ¿Te has enterado que tuvo allí un incidente?
No. Algo me llegó a última hora de la tarde, pero no me concretaron mucho.
Yo tampoco lo tengo muy claro porque son habladurías y sabe que las redes sociales para mí no son fuentes fiables.
Sí, exacto.
Pero claro, la ha llamado a ella, digo, ¿quieres contar qué pasó? ¿Quieres contar algo? Siempre el hermetismo total, es decir, no.
Así les está yendo, que les va de maravilla. Ya llegará un momento en el que serán auténticos desconocidos entre algunas chorradas que plantean y el hermetismo del que hacen gala, pues que se lo coman con papas.
Pues fíjate,
solo les gusta intervenir por la espalda, algunos de ellos, no todos.
A mí me llama mucho la atención y no me gusta nada, ¿no? Es decir, porque yo creo que el político tiene que tener claro que aparte de tener ideas y aplicarlas, tiene que comunicarlas y explicarlas a la población.
Claro,
y hay que usarlo.
Tiene que aclararlas y tiene que asumirlas, ¿no? Está claro. No como Pedro Sánchez la semana pasada con lo del Sahara, que nos lo dejó caer ahí.
¿Cómo que la semana pasada? Ya ha hablado, Tachi. ¿Tú le has escuchado una palabra al respecto?
No, yo no. No sé si habrá hablado, ¿no? Porque no. En el Congreso tampoco también esquivaron la comparecencia, ¿no?
Hoy va el ministro Álvarez.
Sí.
Pero Sánchez no ha dicho ni hay negro en los ojos, ¿eh? Si se sonreído cuando le han preguntado en Europa, en ese Tour 2022 que está haciendo ahora. Ya tengo la explicación, Tachi. Él no va a solucionar el problema de los megavatios hora. Él va a hacer campaña para cuando sea presidente del Consejo de Europa, después que lo metan allí, cuando salga de la política nacional. Lo tengo claro, está haciendo campaña hacia sí mismo.
Está poniéndole las bisagras a la puerta giratoria.
Sí, en los dos sentidos.
Con un pueblo, con una lucha de más de 40 años tirados a la basura, ¿no? O sea, porque yo desde el otro día lo único que pienso, o sea, hasta que me lo aclare o
ya lo ha aclarado, ya lo ha aclarado Bruselas, le ha aplaudido Bruselas. Lo único que ha habido positivo es que Bruselas ha dicho, oye, me alegro mucho de que España y Marruecos se ven bien, porque eso le viene muy bien a los restos de países de la Unión Europea.
Pero ¿y qué hacemos con el pueblo saharaui?
¿Y qué hacemos con la responsabilidad histórica de España?
Pues por eso mismo, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con una gente, con un pueblo completo, con una nación al completo, que está ahora mismo tirada en medio del desierto? Lo dejamos ahí tirado, o sea, como siempre. O sea, no avanzamos en nada, ¿no?
Ayer aquí en estos micrófonos una persona decía que es mejor. Una persona que además hasta hace 48 horas defendía al pueblo saharaui por delante de todo, ¿no? lógicamente socialista, del PSOE canario. Decían estos micrófonos exactamente que es mejor para ese pueblo abandonado en campamento a los que es difícil llegar, es mejor una autonomía dentro de un sistema no democrático, pero sí estable como es Marruecos. Porque en el entorno, Mauritania y Argelia son países menos estables, entonces mejor que el Sáhara se quede después de 46 años pidiendo su independencia, se quede bajo la protección de un país como Marruecos.
Eso lo oí yo ayer y
tuve que callarme y dije, bueno, no puedo compartir tu opinión.
También me voy a callar porque, hombre, evidentemente, yo conozco esa realidad, no más que nadie, sino un poquito, de todas formas. No es algo que domine en exceso, ¿no? Pero hombre, yo he estado allí en los campos de refugiados, o sea, las condiciones en las que están, y luego, hombre, a lo largo de la historia tenemos un vínculo, los canarios con el Sahara, bueno, los canarios que han querido tener ese vínculo, ¿no? Yo familiares, porque parte de mi familia vivió allí años, y bueno, hay una relación con el lugar, ¿no? Y la forma en la que se vinieron para acá los nuestros, unos tíos míos vinieron a última hora, de los últimos en que se vinieron, que tuvieron que alquilar una avioneta para venirse para acá porque no querían abandonar aquello porque lo consideraban su tierra, ¿no? Y hoy en día los dejamos como los dejamos y tenemos un discurso que en la clase política cambia en 24 horas la defensa de unas ideas de casi 50 años, las cambia en 24 horas, pues no lo sé. Yo, sinceramente, hombre, la situación en la que estamos, desde luego, nosotros o cualquier país no abordaría esto con la profundidad que lo abordaría, porque desde luego estamos un poco desbordados, ¿no? Con la situación de la guerra en Ucrania, con la pandemia, con una serie de cosas que nos tienen un poco aturdidos, ¿no? Pero, hombre, a mí me parece que ha sido muy oportunista y que no oportuno plantear esta salida para el Sáhara, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Un referéndum de autodeterminación, ¿no? Que está reconocido su celebración a través de la ONU, que convertir al Sáhara en una provincia más de Marruecos, ¿no? De Marruecos. ¿Qué ha sido Marruecos en el papel del Sáhara durante los últimos años? Pues la fuerza ocupante. Es como si ya nos estamos poniendo en el papel de Ucrania dentro de unos años, o sea, después de tanta lucha, tantas víctimas, tantos muertos, tantos problemas, después de tantos errores también del Frente Polisario que los ha tenido, ahora de repente borrón y cuenta nueva y lo convertimos en lo que nunca ha querido ser el pueblo saharaui, una provincia de Marruecos, ¿no?
Imagínate que esta medida lo hubiese tomado un gobierno diferente al que tenemos.
Si hubiese sido el PP, por ejemplo, el que tomase esta decisión, probablemente ahora mismo estaría ardiendo Roma, ¿no? O sea, seguro.
Imagínate Podemos, seguro. Podemos, la reacción de un grupo como Podemos, o DRC, que ya también le sacarán punta al lápiz los independentistas. Sí. Podría ser,
estaríamos ahora viviendo un ambiente absolutamente insoportable, ¿no? O sea que, no sé.
Te has comido tu tiempo casi esperando que te llame, así que ahora tienes que hacer un titular rápido y concreto a ver qué te parece. Imagino que ayer seguiste el primer día del debate del Estado de la Nacionalidad, del que ya yo hice mi crítica ayer del nombre, porque me parece un error llamar ese Estado de la Nacionalidad.
A mí tampoco me ha gustado nunca.
¿Pero qué titulares sacarías tú ayer? Yo he leído lo que la Agencia Europa Press ha dado, que no me parece lo más adecuado, pero bueno, he sido lo más objetivo posible y he dado sus titulares neutros. ¿Qué te parece ayer? ¿Cuál es tu impresión de lo que pasó ayer en el Parlamento?
No, más de lo mismo. O sea, no hay debate. No hay motivo para el debate. Ya está, ese es mi titular.
No hay motivo, no. Lo que no hay son personas con lo que hay que tener para decir las verdades.
No hay contenido para un debate.
Pero temas hay, todo el que quiera. ¿Dónde estaba La Palma ayer en el Estado de la Nacionalidad?
Ah, no. Porque a La Palma le han tenido que inyectar de manera urgente.
5,4 de la Unión Europea. Anticipo, dicen, que le han metido hoy.
Sí. Nada, olvídate. O sea,
pero ¿dónde están nuestros políticos canarios? Porque yo ayer digo, aquí ahora empezarán todos con la solidaridad a La Palma, con las medidas que van a tomar y las que han tomado. No. Una justificación de la grandiosa ejecución presupuestaria que tuvieron en el año 2021.
Eso es lo que hay. ¿Quién siguió ayer el debate, ¿no? O sea, ¿quién tiene un interés por lo que allí se va a contar cuando en realidad, pero de todos, Diego, no solo del gobierno, no solo de parte de quien está al frente del gobierno, sino también luego la oposición, el discurso el mismo. Yo con este discurso lo llevas al año 85 y te valdría. Te valdría hace 3 años o 4 años.
Con un par de un par de miles de millones de pesetas, de euros más en los presupuestos. Con un par de miles de millones de euros, ¿eh?
Sí, pero vamos, por el IPC acumulado, por llamarlo lo que sea, pero en realidad la realidad de Canarias es la misma y la falta de sentido común respecto a lo que estamos viviendo sigue siendo escandaloso, ¿no? Yo ayer vi algunas intervenciones, bueno, en un informativo de Televisión Española en Canarias, por ejemplo, vi el resumen de las intervenciones. Y lo de la oposición también es que tienen que hacérselo ver, ¿eh? No aprovechen ni siquiera la oportunidad de aclararnos al resto de la gente qué es lo que se está viviendo aquí. La verdad que Mario Estrella Navarro ayer tuvo una intervención y dice esto, bueno, ¿qué cuenta? ¿Lo de Podemos lo mismo? O sea, nada. Una auténtica pantomima política después de lo que hemos vivido, ¿eh? Del último año, ¿no? Pues con la dureza de las cosas que ha habido, con la crisis que tenemos encima, yo no veo garantías por ningún lado, pero no solo en el gobierno, sino, vamos, en la oposición lo mismo. Tenemos una oposición que yo creo que no tiene ningún mérito el desplegar este tipo de discursos vacíos. El mismo discurso, te digo, tú coges lo que dice Navarro, Manuel Marrero, quien sea, de los que vinieron ayer después, cualquiera de ellos, y están viviendo en su parlamento permanente, pero el parlamento es una cosa absolutamente inamovible, momia, por decirlo de alguna manera. Es como estos villitos, ¿te acuerdas? Que eran como de goma, que los tirabas y se pegaban a la pared, lo mismo. O sea, no. Me decepciona bastante, digo.
Pero bien pagado, bien pagado, que todos los años se nos van, solo en salario, de toda esa gente que estaban allí para hacer esos discursos, unos pocos de millones de euros, ¿eh?
Hombre, yo digo ayer, vamos a ver si estos dicen alguna cosa un poquito más tal. Nada. Más de lo mismo.
Oye, pues yo una triste noticia, la más triste de todo el día, que te la quería reservar para ti, porque la verdad es que hoy se va a dar un festín la Guardia Civil, porque sacaron de 6 restaurantes del norte de Tenerife 57 kilos de pescado. Y lo ves la foto.
Lo vi ayer.
¿Qué pasa? ¿Esas viejas qué van a hacer con ellas?
Ah, no. Normalmente la Guardia Civil ese tipo de cautaciones las lleva a centros de atención social, vamos, algún comedor social o algo de esto.
Pues claro, estupendo, entonces. Sería
un doble crimen que ahora mismo ese pescado se destruyera, se tirara a la basura. Si lo capturaron en buenas condiciones, que espero que sí, porque además estaban en restaurantes, que es lo realmente llamativo, ¿eh? Que la situación en la que estamos también, en la dificultad que estarán pasando esos restaurantes, que se estén jugando también el pellejo por ganar dos duros, poner en riesgo tu negocio, también me parece una auténtica barbaridad, y que algunos sitios que viven desde la venta de pescado estén jugando a esa trampa con sus clientes. Porque yo, lo que faltó en la nota de la Guardia Civil ayer es los nombres de los sitios, ¿no? Porque, vamos, ya les vale, ¿no?
Pero vamos, yo te digo que de los 6 restaurantes norte de Tenerife, yo conozco 3.
Pues mira.
Y no ha trascendido el nombre, pero sinceramente, yo que tengo como siempre, tengo claroscuro, tengo luces y sombras, ¿no? ¿A quién le hace daño que un pescador se busque la vida en los tiempos que corren, que no hay? ¿Habéis visto cómo está el mar aquí en Tenerife, en el norte de Tenerife de hace meses? ¿Quién sale a pescar a costa?
Pero ¿sabes a quién le hace daño? Al que se dedica a eso y paga impuestos por dedicarse a eso. A ese es al que le hace daño.
Por eso tengo claroscuro.
Claro, o sea, ese es el que la pesca furtiva es algo que afortunadamente se ha acabado.
¿Tú te acuerdas cuando se tiraban cartuchos de dinamita en las calas de la Matanza y había gente sin dedos?
¿Cuántas personas por ahí? Conozco unos cuantos. ¿Te acuerdas? Faltan dedos, le faltan brazos. Sí.
Pero bueno, qué pena que no tengamos pescadito.
Y sí, volverán tiempos de barrenos de nuevo.
Sí, verdad.
Con la situación que tenemos, sí. Sí, claro, normal. Es que esto no está para más, ¿eh? No.
Pues nada, ya te digo yo que las viejas eran de costa, los salmonetes, los chocos, los chipirones y las lapas, no sé de dónde las sacarían, las lapas también de costa, pero los chipirones.
Las viejas son de orilla, vamos.
Y además, algunas por la foto tienen la barriga reventada, con lo cual no te extrañe que tengan un barreno por medio.
No te extrañe, pero por eso mal favor nos hacen los restaurantes que ahora mismo están haciendo eso.
Pues nada, Tachi, pues ¿qué te digo? La semana que viene te pone la alarma, el miércoles te la quita.
Sí, por favor, lo siento. Soy un despistado, lo confieso porque es algo imperdonable.
Es una parte de tu atractivo, Tachi. Es una parte de tu atractivo. No te quepa la menor duda.
Buen día.
Un abrazo.
Para ti y otro para José. Venga, buen día. Man of means by no means, king of the road. Headbox car, a midnight train,
La sintonía no la podíamos quitar porque nos lleva a hablar con nuestro querido amigo y experto en turismo, Enrique Lucini. Buenos días, Enrique.
Muy buenos días a toda la familia de Gente Radio.
Ya vamos arrastrando, como siempre, vamos arrastrando
el déficit de
tiempo.
El turismo hasta en Gente Radio es un residual, como dicen los políticos.
Elástico.
Exacto, sí, hay que eliminar el turismo y hay que dedicarse a otras cosas.
Bueno, pues no solamente Gente Radio tiene problemas para buscarle el espacio para el turismo, porque ya. Ayer el debate... No, tu turismo existía.
Nada, estupendo.
Es una maravilla.
Yo creo que ya no voy a hablar nunca más de política.
Pero nos afecta hasta, bueno, en todo.
Sí, claro, lógicamente, ¿no? Todo es un engranaje, pero y cualquier diente que se le rompa la rueda, pues afecta a todo el proceso. Pero bueno, lamentablemente...
Sigue sin haber proyecto turístico en Canarias.
Ni creo que lo haya, yo ya casi...
Tiramos la toalla.
Tiro la toalla, sí, es que es incomprensible, es de una, no sé, me atrevo a decir de una ineptitud enorme. Así que vamos a hablar hoy de aquellos que nos quieren porque sí, ¿eh?
Es mucho más entretenido, además sacamos
mucho más, ¿no? Mucho más, sí, además...
¿Vamos a ponerlos a gobernar a las mascotas?
Pues alguno lo haría mejor, ¿eh? Los loros hablan, así que... Y algunos dicen más cosas que otros, pero bueno.
Y no le dan argumentario, que al final...
No, esto le sale de dentro. Así que... Bueno, pues hoy vengo a hablar de un tema que además, a partir de hoy a las 11:30 de la mañana, me va a afectar de forma muy, muy directa, porque si no pasa nada, que entendemos que ya no va a pasar, pues a partir de hoy vamos a tener una amiguita en casa.
Ah, pero en tu casa.
En mi casa, sí. Hemos adoptado a una perrita que se llama Bimba. No, a ver, esto ha sido
primicia total.
Un proceso de 3 días prácticamente. Entonces, bueno, la familia actual no puede mantenerla y nos hemos cruzado en el camino gracias a una asociación maravillosa que se llama DEPAC. Y bueno, vamos a ir a recogerla. Vamos a ir a recogerla ahora. Por eso, ahora cazo. Por eso hoy la sección va a ser mucho más corta, la mía y la de redes sociales, porque tenemos que ir a recogerla. Así que, y bueno, a razón y a raíz de esto, pues ayer, pensando en qué tema podíamos plantear en la sección de hoy, pues se me ocurrió el viajar con mascotas. Entonces, esto es un tema que desde el inicio del transporte ha sido una circunstancia a gestionar, pero sorprendentemente, y a pesar de los tiempos que corren y de las leyes que están sacando de igualar a los animales con personas con sensibilidad y estas cosas, pues en el transporte todavía hay mucho que caminar, mucho, muchísimo. Hay compañías, me voy a ceñir especialmente a las compañías aéreas, que quizá para nosotros, para los canarios, nos afecta especialmente porque no tenemos otra forma. Nos podemos ir en un barco a Huelva o a Cádiz.
Hay mucha gente que viaja en barco por coche y por mascota.
Sí, sí.
Sí, yo me di cuenta porque he viajado con coche y el perfil de la persona es el que lleva el coche, pero también el que lleva la mascota.
Claro, lo que pasa que es que incluso eso es un pequeño drama, ¿eh? Sí,
las aulas arriba en la cubierta.
Están cambiando un poco las cosas. Ahora ya existe el término pet friendly también en el entorno de los transportes. De hecho, en este momento hay campañas publicitarias muy concretas de Naviera Armas y de Fred Olsen enfocadas al pet friendly. Ya no es el proceso de le meto en una jaula al lado de los coches y se queda ahí, que yo lo tuve que hacer hace unos años con mi Golden, y era un drama para el perro, un drama para nosotros. Lo tenías que llevar medio drogado, porque si no el perro se estresaba una barbaridad, se hacía las cositas encima, bueno, una cosa tremebunda, ¿vale? O sea, peor que una maleta. Ahora parece que las cosas se están sensibilizando y ya hay alternativas, pero claro, en el tema del transporte aéreo la cosa es un poquito más compleja. Entonces, que todo el mundo sepa, primero, que sí se puede viajar con mascotas, pero con muchos matices. Voy a empezar por el final. Hay compañías aéreas que a fecha de hoy todavía no aceptan mascotas de ninguna manera. No puede ir un perro, o un gato, o un conejo, o un pájaro. De ninguna manera. Punto. ¿Vale? Le hace Ryanair, le hace EasyJet, compañías de bajo coste, que sorprendentemente podrían cobrar un suplemento como hacen las demás. Pues ni se lo plantean. O sea, yo tengo una mascota, no puedo viajar con Ryanair, punto. Se acabó. Hay situaciones curiosas como que, por ejemplo, no puedes viajar a Londres con mascotas en cabina. Solo puedes llevarla de otra manera. ¿Por qué a Londres? Que yo sepa, es el único destino del mundo donde eso no puede ocurrir. No hay ninguna compañía aérea que pueda volar a Londres con perros en cabina. Dicho esto, que no deja de ser anecdóticamente sorprendente, sí está evolucionando mucho el sistema del transporte con mascotas. De hecho, entre las 10 compañías más importantes, más pet friendly del mundo, está Iberia. Esa es la sexta en concreto, la primera es KLM, la segunda es Air France, y luego ya hay una batería de compañías muy interesantes, incluida Azerbaiyán Airlines, como anécdota.
¿Iberia incluyendo Vueling o solamente Iberia?
No, Iberia y Vueling, sí. Pero digamos que la que está catalogada como muy pet friendly es Iberia en concreto. ¿Qué ocurre? Cuando alguien tiene una mascota, lo primero que tiene que determinar es el peso de la mascota. Hay tres formas de llevar a una mascota. Me voy a visualizar en un perro para que todo el mundo lo pueda entender fácil. Hay tres maneras: cabina, bodega o carga. ¿Cuál es la diferencia entre cabina y bodega y carga? Es el peso. Un perro puede ir en cabina, con ciertos matices, porque no hay una norma generalizada, hay una norma más o menos estándar, pero con muchos matices, hasta 8 kilos transportín incluido. El transportín es la pequeña maletita donde va el perrito, que además tiene que tener unas características especiales. Tiene que tener un tamaño especial, tiene que ser impermeable, el perro se tiene que mover libremente y demás, ¿vale? Tiene que no generar olores. Bueno, hay una serie de cuestiones. Pero bueno, digamos que cualquier perrito, vamos a decir, de unos 7 kilos más el kilo del transportín, puede viajar en cabina, pero hay que pedirlo. No es como, bueno, pues en vez de una mochila llevo un maletín con el perro. No, hay que pedirlo a la compañía, hay que llamar por teléfono y decir: oiga, mire, en este vuelo que ya tengo billetes o que voy a sacar los billetes, necesito que me autoricen un perro en cabina, porque hay un número limitado de posibilidades de llevar perros en cabina. Fuera de esta opción, que sería la opción para los perros chiquitines, nos iríamos a la bodega. En la bodega, yo recuerdo cuando yo era agente de viajes, había un departamento en las compañías aéreas que se llamaba mayordomía, donde te pedían las características del perro, y donde mayordomía tenía que autorizar expresamente que ese perro pudiera ir en bodega. Yo, cuando era agente de viajes, la verdad es que no entendía muy bien. Digo, bueno, ¿qué más les dará, no? Que haya un perro, tres perros, cuatro perros. Pues el problema no era el número de perros que fueran en la bodega, porque efectivamente podían ir varios. Resulta que hay una circunstancia muy concreta, que estadísticamente es real, donde un perro en cabina, por ejemplo, no puede ir nunca si hay un ataúd con un cadáver dentro de la bodega, porque el perro puede morir de pena. Fíjate tú qué cosa tan curiosa. O sea, no es
compartiendo una bodega con un ataúd.
Sí, no es tanto el espacio que ocupa el perro o las circunstancias que necesita el perro para esa bodega, porque imagínate un perro en una bodega en un vuelo, pues que te digo yo, de Madrid a Tokio, por ejemplo, ¿no? Que son 23 horas de vuelo. El perro no puede salir, no le puedes visitar, no puede comer, o sea, es bastante complejo. Pero bueno, esos traslados tampoco son tan habituales, ¿no? A lo mejor es un traslado ya que te vas a vivir a Japón, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego está el concepto carga. En bodega puede ir hasta 45 kilos y en carga puede ir hasta 60 kilos. Pero cargas como si llevaras un contenedor, o sea, llevaras un palé, ¿vale? Con una serie de características especiales, pero hay compañías que no admiten bodega, pero sí admiten carga.
¿Más de 60 kilos? Nada.
No.
Eso ya tiene que ir transporte especial.
Eso ya tiene que ir. Hay dos compañías concretamente a nivel mundial que se dedican a transportar específicamente mascotas de punto a punto en el mundo. Es muy curioso. Esto sería, digamos, un poco la parte logística. Luego está la parte administrativa, que nadie se olvide que un perro requiere una documentación muy concreta y depende de qué compañía. Es una documentación diferente, la cartilla, las vacunas, a veces tiene que llevar una revisión veterinaria previa de no menos de 3 meses. O sea que tiene su logística. Entonces mi gran consejo en el día de hoy es que aquel que vaya a viajar con una mascota, que llame a la compañía y que averigüe exactamente qué es lo que necesita, porque se puede encontrar con la desagradable situación de que cuando llegue a embarcar le digan que no. o cuando llegué a facturar, entre comillas, lo de facturar al perro, ¿no? Eso es muy, muy delicado. Entonces, muy importante asesorarse muy bien, porque cada compañía tiene su norma, cada compañía tiene su, sus necesidades, ¿vale? Dicho esto, nos quedaría la parte económica. Que la parte económica, yo reconozco que me quedé un poco sorprendido, porque la perrita que nosotros hemos adoptado pesa 3,5 kilos, es muy chiquitina, es una Pomeranian, y yo pensaba que, bueno, pues que aquello era, pues, como, ¿qué te digo yo? Pues eso, la meto en una mochilita, la meto en su transportín y me la subo. No, no, de eso nada. Aparte de todos los permisos y demás.
Lleva butaca.
Exactamente. Hay digamos, como tres tramos, ¿no? Vuelos nacionales, regionales, nacionales, vuelos internacionales de medio radio y los de largo radio. La diferencia económicamente es importante, ¿eh? O sea, te hablo en cabina, podemos estar hablando a nivel regional nacional de unos 50 euros, a nivel medio unos 100 y a nivel largo recorrido, imagínate ir a Estados Unidos, por ejemplo, son 150 pavos, que no está mal, ¿eh? No es ninguna broma.
Por menos dinero, pues yo y vengo a la península.
Claro. Nosotros que estamos acostumbrados al descuento residente, fíjate, tengo la duda que no la he podido aclarar
si
antes.
Si van a hacer residente, perro, residente.
Correcto. No, no, escucha, no es broma, ¿eh? No, no me ha dado tiempo a averiguarlo en el día de hoy.
Como
pero,
tenga DNI, ya tiene que ganar.
Pero daré el dato, porque técnicamente no es una tasa y técnicamente no es un impuesto. Por lo tanto, en teoría, debería de aplicarse. Hay dos circunstancias especiales, que son los perros guía y los perros que están asignados por necesidades emocionales. Creo que se llama algo así, ¿no? O sea, perros que te asignan, pues, a gente que tiene depresiones, por ejemplo, este tipo de patologías.
Perros policía no, ¿no? Perros policía pagan.
No, no, los perros policía no pagan, ¿no? Ni los policías tampoco.
Ni
los inmigrantes a los que devuelven para casa tampoco. Así que
puede llevarse al perro, ¿no?
Eso sí que es gratis. Eso sí, mira, si el inmigrante, el pobre, tiene un perrillo, pues se lo puede llevar, ¿no? Eso es en cabina. Pero claro, si vamos a bodega o a carga, ya las tarifas se multiplican, ¿eh? O sea, que y sobre todo por el tamaño del perro. Podemos estar hablando incluso de hasta 300 euros por trayecto, ¿eh? O sea, que digamos que el que tenga una mascota, nosotros, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, nosotros tenemos un plan, un proyecto para los próximos años, que es viajar todo lo que podamos, ahora ya con Bimba, ¿no? Con nuestra perrita. Y ya teníamos asumido todo esto que estamos contando ahora. Por eso lo cuento en primera persona y como muy fresquito, ¿no? Porque
nos estamos
informando. Sí, sí, la vamos a recoger dentro de 45 minutos. Si gente radio ruso. Nos deja, ¿no?
Eres como un espía ruso. Cuenta las cosas a la mitad.
No, lo que pasa es que estas cosas, ya te digo, la gente de ADEPAC se ha portado extraordinariamente bien. Es una gente que hace una labor encomiable por estos perritos, para que tengan una segunda oportunidad. Y la verdad es que ha sido un proceso muy limpio, muy sencillo, una reunión entre sus dueños, su dueña actual y nosotros, y bueno, todo como muy bien, todo como muy fluido. Ellos se encargan de todo, se encargan del veterinario, les pagas una pequeña cuota, lógicamente, pero ellos se encargan de todo. Y al final, pues, vamos a viajar tres.
¿Qué edad tiene Bimba?
Cuatro añitos. Así que
a disfrutarla.
Pues eso pretendemos, sí, eso pretendemos, que nos haga compañía. Como ya tenemos el nido vacío, pues ahora ya que nos haga un poquito de compañía. Y bueno, hoy, como la sección va cortita, porque Bimba nos espera, y ahora le paso el testigo a mi socia, amiga, confidente y esposa. Así que, pues nada, yo creo que si José arrea con la música, júntalas, ¿vale? Haz ahí un mix.
Ahí, ya está, ahí lo tienes.
Buenos días a todos.
Pues ahora vamos con la madre de Bimba. Buenos días.
Hola. Oye, estoy muy nerviosa, muy nerviosa.
Se te nota. Es como un parto en diferido. Sí. Parto por poderes.
Ostras, yo me lo tomo así, soy muy responsable para esto. Eso no es un juguete lo que entra en mi.
No, que va,
vida.
que va. Casa, o sea, y además las mascotas viajan, pero también las mascotas están multipresentes en las redes, ¿eh? Es decir, es un elemento muy, muy recurrente.
Efectivamente, hay muchísimos Instagram de mascotas, de perros, de gatos, de todos que tienen su propia personalidad. personalidad y todo.
Y mucho, y mucho perfil con gatos de con fotos de gatitos.
Sí, también muchos gifs que vuelan. Que, sí. Mira, yo hoy venía a hablar, o quería hablar contigo, del vídeo que me enviabas el otro día. Y me decía, ¿podemos hablar de esto?
Es que me sorprendió tanto.
Y entonces yo quería saber qué es lo que te sorprendió tanto.
Me sorprendió la capacidad de hacer fake creíbles. Porque claro, ya a continuación de mandarte yo el vídeo, vi uno muy malo, en las noticias de Zelensky rindiéndose, ¿no?
Sí, sí.
Digo, guau, es que la tecnología va a llegar... Y era malo, ¿eh? Era malo porque se le veía el corte de la cabeza. Pero yo te mandé a ti, estaba el autor en la parte de arriba hablando, y el vídeo, y digo, es que ¿quién distingue que está contando una cosa u otra, ¿no?
Claro, es que ya llega a un extremo de capacidad de... A ver, yo no sé, esto empieza hace mucho, todo lo que se llama lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que en este caso serían humanos artificiales, de lo que tú estás hablando. Uh-huh. Pero esto ya, mira, si tú te has fijado alguna vez, por ejemplo, en el programa del Intermedio, ellos tienen una sección de caracterización de con filtros informáticos donde se ponen cara de políticos.
Sí.
Y se les ve como si fueran...
Oye, cada día lo hacen mejor.
Son muy buenos los
filtros.
Cada
día lo hacen mejor.
Si tú llegas a las redes y no estás un día maquillada, te pones un filtro de maquillaje y estás monísima de la muerte. O sea que ya esa parte de la tecnología ya se había alcanzado, o sea, bastante.
Yo este año vi en Navidad es un vídeo de felicitación de Navidad del alcalde de un pueblo del valle donde estaba perfectamente conseguido, es decir, si se molestará, era Francisco Linares, claro. Cantando un villancico con una expresión y estaba súper conseguidísimo y rodó por las redes pero a una velocidad espantosa, ¿no?
Y luego ya tenemos incluso los reconocimientos de voz que nos, ¿sabes? A mí lo más que me sorprendió de este del chico, lo más que me llamó la atención, fíjate, del vídeo fue que él fuera capaz de interactuar, o sea, que él mandaba una pieza, digamos, una grabación suya de 10 minutos con su voz, con el texto que quería poner, porque eso es lo que... Y salía ese vídeo que tú me mandaste, que era un tipo hablando, que yo veía que era un tipo, hasta que descubres que es un avatar.
Un avatar.
Un avatar de una persona real y...
Con un discurso que puede
con
ser...
Con un discurso cualquiera. Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tú puedes crearte tu avatar... Estar en tu casa, si tú imagínate que tú fueras un programa de televisión, ¿no? Y no un programa de radio.
Y no te quieres vestir.
No te quieres vestir. Claro.
Tienes un muñeco ahí. Venga,
mandas el texto, ¿eh? Y el muñequito avatar tuyo lo cuenta. Entonces, por eso decían que, en cierta manera, lo que decía el vídeo es que nos van a poder engañar. Pero es que yo, cuando vi el vídeo, la reflexión que hago es que ya nos engañan.
Ya nos están engañando.
Y no hacen falta avatares extraños para que nos engañen. O sea, un locutor de carne y hueso no puede estar contando milongas y es un locutor de carne y hueso. Contando milongas, como hemos visto con el tema de la guerra, que se han hecho muchos fake, muchos bulos y que pues eso... Que nos dicen lo que nos quieren contar y todo eso. Eso ya existía, lo del engaño. Las oportunidades que hay a través de esto de inteligencia artificial son múltiples. Por ejemplo, mira, yo lo que hice fue hacer un poquito la historia de la inteligencia artificial. Digo, voy a ver desde dónde empieza, ¿no?, todo esto. Y desde los años 30 ya empiezan...
¿Años 30 del siglo pasado?
Sí. Los años 30.
1930.
Bueno, 1930.
Entre guerras.
Sí. Y es en 1950 cuando, no sé si viste tú la película Enigma. ¿Tú has visto la película Enigma?
Creo que sí, pero es que he visto tantas películas desde que estamos confinados, o estábamos confinados, que ya las mezclo.
Bueno, pues...
Tendría que ver alguna secuencia... Ya sé que... Bueno.
Alan Turing es un... De esto te puedo contar mucho, Enrique, que es una anécdota...
Porque le gusta la Segunda Guerra Mundial.
Sí,
mucho.
Pero es una historia muy curiosa. Inglaterra consigue robar la máquina Enigma de los alemanes.
La he visto.
Y entonces Alan Turing lo que hace es hacer como una especie de super mega computador que es capaz de descifrar la famosa máquina Enigma de los nazis y consigue descifrar esos mensajes en clave. O sea, ellos sabían dónde iban a atacar, dónde no iban a atacar, y por eso dice que Alan Turing consiguió que la guerra se acortara 2 años, con lo cual consiguió ganar, o sea, que se ganara muchas vidas, ¿no? No que se perdieran. Bueno, pues este hombre, a partir de ahí, escribe un libro y muchos ensayos sobre si las máquinas pueden pensar, que ahí es donde empieza el quid de la cuestión, que las maquinitas ya puedan pensar. Cuando tú hablas con Alexa, ¿sabes? Que Alexa pueda pensar y pueda aprender. No sé si
va aprendiendo siempre.
Va aprendiendo.
¿No? Te va cogiendo tus gustos, te va poniendo la música que tú quieres.
Eso es lo que es inteligencia artificial.
La cadena de radio que tú quieres oír.
Claro, no es un robot que tú le dices lo que tiene que decir, sino que va aprendiendo y va actualizándose y va creando su propio pensamiento. Eso es, pues ese hombre hizo ese ensayo y toda esta historia y creó lo que se llama hoy en día el test de Turing, que todavía se sigue utilizando, y es un test en el que se le hacen a estas máquinas pensadoras, o los programas artificiales, estos programas software, en el que si son capaces de pensar o no. Y ese test todavía se está utilizando. Entonces, desde entonces ya empezamos a hablar de inteligencia artificial. Tú fíjate, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. No, anda que no ha pasado.
Más de 100 años.
Pero mira, por algo que se nos acerca más, en el 56 ya se pone como término inteligencia artificial, IA, ¿no? Y en el 97 ocurre algo que sí que recordamos casi todos, en el 1997, que es cuando un ordenador le gana a Yuri Kasparov, el campeón de ajedrez, lo recordarás.
Sí, fue una notición.
Cuando de repente una máquina gana a un campeón de ajedrez en un juego de estrategia como es el ajedrez, que no había un humano diciéndole, no, coge ahora la dama, y yo es que no sé jugar al ajedrez, la verdad, pero vamos, lo que hacía la ajedrez.
Ayer veía yo en El Hormiguero a Vicente Valle, que le hizo una entrevista muy mini corta a Pablo Moto. Y hablaba hablaba de inteligencia artificial, hablaba de los espías, ¿no? Y dice que por mucha tecnología, por mucho satélite, por mucha capacidad de aparamenta que pueda utilizar un espía, la capacidad que tiene el ser humano de escuchar y saber discernir e interpretar, claro, eso no se ha conseguido todavía.
Claro, todavía ni... esa no. Es que estamos ahí. Es que ese... Tú, por ejemplo, cuando me mandabas el vídeo y la gente, ¿no? El chico del vídeo decía, este es el miedo que me da, que da mucho miedo, ¿no? Pensar que estás detrás de... que estás viendo una cosa y no es real. Pero es que a mí me da muchísimo más miedo... que las
lo
máquinas
fácil. Es que,
no, a mí lo que me da miedo es que las máquinas piensen y que decidan, que eso es Terminator, la sí. película Terminator, y Matrix, y acaban con los seres humanos,
y Matrix, que nos dejan ahí preparados ya para...
Pero eso sí me da más miedo, fíjate, más que haya gente pensando en cómo hacer una maldad con un avatar o no avatar. Pero, por ejemplo, ya existe...
Lo fácil que es manipular la información, en el sentido de que es que es relativamente sencillo hacer un vídeo de esto y difundirlo en redes con recursos.
Pero es que eso ya se hace. Aunque no fuera una imagen o una imagen artificial, tú coges a un tipo, le pagas, ¿vale? Y te dice cualquier cosa, que eso ha pasado. O sea, cómo se han conseguido, yo qué sé, muchas cosas. Cosas de
el Brexit, por ejemplo. Por ejemplo, el referéndum del Brexit.
Por ejemplo, o sea, coges a gente, le pagas y dice lo que sea por la tele. O sea, es que eso ya existe. La forma de engañar ya existe con seres humanos. Que ahora sea con... A mí lo que me alucina, por ejemplo, es que haya, por ejemplo, una cantante que no existe... en Japón.
Number one.
Y que la gente vaya a sus conciertos. Es que, ¿cómo te comes eso? O sea, es una tipa que no existe.
Las cabezas están muy mal.
Estamos muy mal. Ya te digo que habrá un momento en que la gente decida irse de este mundo. Y digo, dice de este mundo, es echarse a dormir, ponerse unos electrodos en la cabeza y vivir en ese mundo artificial del digital.
Yo confío en que en eso no llegue, pero de verdad la utilidad de toda...
Hay gente que lo hará, ¿eh? Hay gente que odia este mundo, o otra gente que preferirá la piel. O sea, cuando prefieres la piel, es la piel. Eso no se puede sustituir. Yo creo que no.
Yo espero que no, porque yo creo que el ser humano necesita el contacto. Somos seres sociales. Es decir, por mucho que tengamos un mundo virtual y nos hagamos... que yo creo que ahí es el no asumir la realidad de uno, ¿no? Es decir, el no estar satisfecho con la versión que tenemos de nosotros mismos. Entonces me fabrico una imagen en una red virtual donde no me conocen y yo puedo parecer lo que no soy, ¿no?
Efectivamente. Eso lo hemos hecho todos con la imaginación.
En algún momento lo hemos hecho. El cine
nos ha transportado siempre fuera de nuestra realidad.
Y la lectura
nos ha transportado fuera. A mí el cine, por ejemplo, que me encanta, o sea, me hacía volar. Yo creo que el cine a mí me llevó a ver más allá de mi pueblo. No es por nada, ¿no? Yo quiero mucho mi pueblo, pero el eso de querer ver más allá.
Recuérdanos cuál es tu pueblo.
Hico de los Vinos, precioso pueblo, muy bonito. Siempre quería salir de allí, o sea, salir, quiero decir, cuando tú veías esas películas sobre Egipto y, ¿sabes? Te hacía volar esa imaginación. El cine ha hecho que yo me quería salir de aquí. ¿Qué pasa que hoy en día? Hoy en día es que tú te metes dentro de la tele, tú te metes dentro de Egipto, estás, lo que hablábamos el otro día, o sea, tú eres capaz de estar a lo mejor dentro de nada, esa realidad virtual, esa realidad aumentada que llaman, ¿no? Yo estuve el otro día jugando con unas gafas de realidad aumentada, de realidad virtual, que estaba jugando con un dragón, acariciando un dragoncito pequeñito, y le cogía unas frutas, yo con la gafa, y me lo pasé genial.
Y la gente que te va diciendo, ya estamos, ¿qué le ha pasado?
Y ya estamos grabando. Yo, claro, yo no me a mí me grabaron, ¿eh? Vi lo que hice, después de con las gafas, vi lo que hice. Pero estaba en un mundo, miraba hacia mi alrededor, todo daba la vuelta, miraba hacia el cielo, hacia abajo, y era un mundo, en este caso era, no parecía el real, pero era un mundo como
tipo de... Pixar, tipo Pixar, sí, con dibujos animados,
sí, hiperrealistas. Sí, justo, justo, sí. ¿Te acuerdas del dragoncito aquel? Había un juego que era un dragoncito.
Bueno, Spyro Dragon.
Spyro, pues a mí me recordó mucho a Spyro.
Del la Play 1.
Sí. Sí.
De la Play 1. Mira que jugaba yo a Spirit Dragon con mis hijos. Somos pues, ustedes, tenemos ahí...
Pues claro, pues esas gafas me hicieron a mí no jugar desde un sillón con un mando, sino estar dentro y acariciar a Spiro. Y jugar con
qué
Spiro.
Qué mono ese dragoncito.
Claro,
y además no crecía el Spiro ese, ¿eh?
¿Sí?
Estaba dragoncito pequeñito.
Sí.
Antes de Juego de Tronos.
Sí. Ostras, eso molaba un montón. Tú imagínate, pues mira, me has puesto el ejemplo perfecto. Imagínate que en vez de entrar en el mundo de Spiro, puedes ponerte unas gafas de realidad aumentada y meterte dentro del mundo de Juego de Tronos. Alucina. Y tú eres un personaje de Juego de Tronos. Es que hay gente que te digo yo que elegiría...
Se te puede ir la ella.
Sí. Hay gente que elegiría quedarse en una cama dentro de Juego de Tronos en vez de vivir, a lo mejor,
el problema es que no pueden, comer, ¿no? Y al final los seres humanos somos fábricas de pelo, uñas y otras cosas.
No, para eso te levantas, comes, vas al baño y vuelves.
Y vuelves otra vez. Hombre, el otro día había una noticia de alguien que llevaba, bueno, que llevaba no sé cuánto tiempo sin moverse de su casa, maltratando a la madre, y la madre denunció al chaval, el chaval que tenía 30 años.
Ah, porque estaba con los juegos.
7 u 8 años sin salir de su casa.
Sí, sí, no, ponéis.
Enganchada con una cosa.
Claro, es que todo es mal, todo en exceso es malo, cualquier cosa. O sea, es, al final se convierte en una adicción. Hasta las cosas buenas como el comer y todo eso.
Cierto.
Y el beber también, en exceso es malo.
Oye, pues no quiero que se nos quede nada atrás, pero la semana que viene quiero que me hagas un favor.
Ah.
El otro día, ayer creo que fue, cumplimos 16 años de Twitter.
¿A vosotros?
No, nosotros no, el Twitter.
El Twitter.
Cumplía 16 años, nada más, es adolescente,
sí,
el Twitter es adolescente.
Yo llevo como 7 u 8 así con él.
Pues me gustaría hacer una regresión de cómo era esto antes de Twitter.
Ostras, de eso yo no entiendo.
No, anda que no.
Entiendo cómo va a
anda
ser.
Que tú, dices, ponle una tarea a Inma, que ya verás. Ya lo que le ha jodido. Bueno, es bastante.
Eso sí, que tengo un perro nuevo y tengo que tenerlo.
Porque antes de Twitter estaba. Yo recuerdo, es que yo estaba siendo mayor. El Messenger, el 20.
Ay, madre, el 20, qué peligro.
¿Te acuerdas? Mm. Y eso no tenía alarma.
¿Hacemos un viaje al pasado, entonces?
Es que es que ahora mismo la actualidad
al pasado de Twitter.
Tú imagínate la actualidad sin Twitter. Es decir, si los medios de comunicación, los telediarios, los periódicos, las radios, estamos conectados permanentemente a Twitter y es nuestra fuente de información.
Venga.
Los políticos están usando Twitter para comunicar las cosas en vez de...
Hablamos...
antes de Twitter?
Vamos a dejarlo, porque se me acaba el tiempo.
Sí,
vamos a dejarlo para la semana que viene y hablamos...
Hablamos
de cómo nos engañaban antes de Twitter. ¿Te parece?
Está bueno. No, pero yo creo que es un ejercicio más. Tú eres capaz de hacer eso y muchas cosas más. ¿Cómo se hacían las cosas antes de que Twitter existiera? Porque hay gente que no lo va a entender. Lo de los post-it también, ¿te acuerdas? Pues sin Twitter, nada. Sí. Quita el Twitter. Antes de Twitter.
Venga.
Isma, Enrique, que felicidades por lo de Bimba. Disfrutéis de ella, que yo sé que ella va a disfrutar de ustedes.
Y
me lo podía haber contado, Enrique, para haber entendido ciertas cosas. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene a todos.
Pues llegó el momento de la incorporación al equipo de Gente Radio, de este pool de analistas tan fantástico que tenemos y que cada día es mejor. Esta mañana presentaba, además se lo comentaba a mi amigo Tachi, que creo que también es amigo de nuestra siguiente colaboradora, y para mí, sinceramente, es una incorporación de lujo porque tiene un valor que yo valoro mucho y creo que todos nuestros oyentes también. Política en Activo, que dice lo mismo delante de un micrófono que detrás de un micrófono. Doña Zaida González, muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias, por, no solo por la presentación, sino por la consideración que me tienen.
Que mis oyentes están súper contentos porque además de una voz agradable, tienes criterio y además vas a representar una parte de la sociedad canaria, que aquí en esta radio pues nos ha costado a veces tener colaboradoras habituales. Así que bienvenida y agradecido te quedo de poder dar voz a esa parte de la población canaria que te ha votado a ti, a tu formación política, porque hay que recordar que Zaida González es consejera del Cabildo por parte del Partido Popular. ¿Qué te pareció lo que vimos ayer en el Parlamento de Canarias? Que no es tu ámbito de actuación natural, pero imagino que lo habrás observado. ¿No estamos huérfanos los canarios de políticos? ¿Lo que vimos ayer te satisfació? No me sale la palabra correcta. Mi mujer me pegará esta tarde cuando llegue. Pero ¿te produjo satisfacción?
Mira, no, lo cierto es que no. Lo cierto es que a medida que vas escuchando el debate del Estado de la comunidad autónoma, te das cuenta de la falta de autocrítica que tiene este gobierno con respecto a sus propias actuaciones. No es que no hayan hecho nada. Evidentemente se han hecho cosas por parte del gobierno, pero esas cosas que se han ido haciendo, necesariamente se tenía que actuar ante la situación de crisis del COVID, bueno, ha puesto de manifiesto también que hay muchas cosas que no se han hecho a lo largo de estos años y formas de actuar que no están contribuyendo a que la sociedad canaria en su conjunto se desarrolle y salga de esta situación de crisis en los mismos términos que el Partido Socialista vendía, ¿no? Que era que nadie se quedara atrás. La realidad de los datos y la realidad de los hechos es que cada vez más personas se quedan atrás, cada vez más personas no se avanza en absoluto en materia de dependencia, no se avanza en las ayudas que estaban prometidas para los ciudadanos que no llegaban a tener ningún tipo de renta, no se avanza en la problemática que asola a nuestras empresas autónomos y pequeños empresarios y de esta manera la falta de autocrítica de este gobierno que considera, y esto se está viviendo en todas las instituciones, no solo en el gobierno de Canarias, en el Cabildo se está actuando de igual manera, ¿no? Al no reconocer los errores en la ejecución de las ayudas o de las propuestas que han ido planteando, no son capaces de mejorar a posteriori.
¿Tú no echas en falta una crítica, una oposición más férrea del Partido Popular, algo diferente a lo que tu nuevo líder, el presidente regional, Manolo Domínguez, aportó ayer en su intervención?
Mira, yo pienso que en situaciones de crisis como la que estamos viviendo y las que nos quedan por venir, ¿no? Porque, la situación de Ucrania y del precio del transporte, del carburante, del precio de la electricidad, nos va a poner en graves problemas en un futuro próximo, ¿no? Más de lo que ya tenemos ahora. Por lo tanto, yo creo que en una situación como esta no se puede hacer política frentista, sino que de alguna manera hay que intentar llegar a acuerdos desde nuestra manera, desde la manera que tiene el Partido Popular de ver las cosas, desde donde entendemos que activamos la economía, es decir, nuestra concepción de la economía y de cómo, y ya lo hemos demostrado en veces en crisis anteriores, de cómo sacar adelante no solo una comunidad autónoma, sino también un país en su conjunto, cuando en la anterior crisis, la situación de España también estaba gravemente perjudicada. Nosotros tenemos las mismas medidas siempre, porque además no nos queda otra que hacer, ajustar el gasto público, reconducirnos a las políticas más importantes en función también de la situación económica que recibimos cuando adquirimos el poder, bajada de impuestos para hacer que la economía fluya y que haya más dinero y más actividad económica en la calle, porque eso es lo que hace que el gobierno se nutra, y tenemos un gobierno que ahora mismo considera que la subida de impuestos o el mantenimiento de los impuestos que pagan, y hay que recordar que pagan, bueno, pues los únicos que pueden pagar, que son las empresas, los trabajadores y poco más, pues ahí es donde encontramos la diferencia. Nosotros tendemos la mano permanentemente, la hemos tendido en el gobierno de Canarias, la hemos tendido en el Cabildo de Tenerife, y la respuesta siempre ha sido la misma. Primero un golpe, y la segunda es bueno, autocrítica, y que se deja muy claro que ellos tienen su forma de gobernar y así es lo que van a hacer. Y bueno, pues de esos polvos, estos son los dos que estamos encontrando.
Avisan los sectores de transporte en Canarias que la próxima semana se pueden incorporar a la huelga del sector minoritario, que dice la ministra. Por cierto, ¿tú conoces la trayectoria de la ministra de Transporte? Que es que yo sorprendentemente la investigué un poquito ayer en San Google y chico, ¿qué valía tiene esa mujer para ser ministra?
Bueno, estamos hablando de un cambio de criterio también con el cambio de gobierno, es decir, a personas que tenían una trayectoria laboral, política y personal de reconocido prestigio, fueron sustituidas por personas que no tenían ese reconocimiento ni ese prestigio, y ya poco a poco nos hemos ido acostumbrando también de que se vaya poniendo en puestos de gran importancia, pues lo vivimos con Ávalo, ¿no? Que también de director de Renfe puso al que era su choque. Pero bueno, poco a poco la sociedad se ha ido acostumbrando a que la valía personal y profesional de los representantes del Estado, pues haya caído mucho, gravemente, en favor de personas, llamémoslas de una vida laboral poco menos que normal. Entonces, bueno, pues eso es producto del referendo que los votantes en su momento y el respaldo que le dieron al Partido Socialista.
Pero la gente de a pie, la gente, los ciudadanos, no nos preocupa. Y sinceramente yo, que me dedico a esto y es mi afición y mi vocación, no sabía la trayectoria profesional de la señora Sánchez, de doña Raquel Sánchez, pero como hay una polémica como hay, vamos a ver quién es esta mujer. Y es que me asustó, digo, pero ¿quién puede depositar confianza en una persona que la valía más grande que ha tenido es que ha sido alcaldesa de un pueblo de 14.000 habitantes para ser ministra de Transporte y Movilidad? Es que ¿quién tiene esa cabeza pensante? Oye, pues la mujer tiene todo el derecho de ser alcaldesa y puede tener su proyección profesional, pero no tiene una trayectoria que avale sus conocimientos personales como para que se ponga enfrente de un ministerio de un país como España. Nadie, y los ciudadanos miramos para otro lado, ¿eh? Todos.
El silencio se ha instaurado en la forma de cómo los ciudadanos son capaces de transmitir sus quejas. Es decir, tenemos ahora mismo un país donde los medios de comunicación, mayoritariamente, no voy a referirme a todos, no voy a generalizar, pero bueno, donde los medios de comunicación no comunican la realidad del sentir de la calle. De hecho, estamos viendo ahora con la huelga del transporte que se ha tachado a los transportistas de extrema derecha, sí. Y cuando ya la cosa, se ha ampliado tanto después de la convocatoria que hizo esa pequeña asociación de transportistas y que ya se ha ido sumando, prácticamente todos aquellos que tienen relación con el transporte, es ahí cuando los sindicatos han tomado la decisión de unirse a esas quejas que, ya eran las quejas tan grandes y tan poco escuchadas que, ya se han visto en la necesidad de escucharlo, ¿no? Pero la forma que se tiene, y también no solo del gobierno, sino, ya te digo, por parte de los medios de comunicación, de transmitir este tipo de quejas, hace un flaco favor a la sociedad en su conjunto y por supuesto a todos los sectores afectados.
Pues ya los transportistas canarios, la Federación Empresarial de Transporte de Canarias, ha decidido sumarse a la huelga de transportistas después de considerar insuficiente la propuesta avanzada este martes de la ministra. A partir del próximo miércoles, los canarios con camiones también a la huelga. Tiene mal color esto, tiene mal color.
Muy mal color, y más en un territorio como el nuestro, donde no solo estamos fraccionados entre nosotros mismos, entre las Islas Canarias, sino que además dependemos prácticamente del exterior. Entonces, que el exterior esté paralizado y el interior también se pare, pues lo que te digo, que nos quedan unas próximas semanas y una serie de problemas que si no se adoptan medidas de manera inmediata, nos vamos a ver muy afectados en las islas.
Y esta manera de hacer política, sin entrar en detalle de ninguna de las medidas que se están dejando de tomar, esto de que venga un presidente del gobierno y teniendo un consejo de ministros ayer, que fue martes, ¿no?, diga, no, las medidas las vamos a tomar el 29, y que todo el mundo nos quedemos mirando uno a otro y decir, pero, ¿esto qué?
Pues pasa, lleva ya pasando tanto tiempo que ya llega, o sea, son a lo largo de este de esta legislatura, ¿no? Hemos ido viviendo una y otra vez, pues las actuaciones de manera dictatorial que se están tomando por parte del presidente, ya no solo con los reales decretos, o sea, con los decretos ley, bueno, poco a poco se ha ido instaurando esa política donde, bueno, te va dejando sin argumentos porque cuando tú notas y sientes que te están mintiendo una y otra vez, que las medidas que se pusieron en marcha también llevaban aparejada otra serie de nombramientos y otra serie de cuestiones que no tenían nada que ver con los decretos que se iban aprobando y que iban convirtiendo pues a la sociedad española poco menos que en un títere, ¿no? Pues bueno, esa forma de actuar, esto es como el monstruito que vas alimentando, ¿no? Y llega un momento que ese monstruito se te convierte en una gran bestia, ¿no? Pues esta es la situación en la que estamos llegando, un presidente del gobierno que no se encuentra sometido ni considera estar sometido a ningún tipo de control por parte de absolutamente nadie, que toma decisiones unilaterales, que hace lo que le da la gana y que las comparecencias que se le exigen o las intervenciones que tendría que hacer para explicar sus actos o para adoptar medidas que está pidiendo a gritos la población, pues lo que hace es o darles una patada para adelante a la espera de lo que diga la Unión Europea o, en el caso del Sáhara, como lo estamos viendo, decir que bueno que comparecerá el día 30.
Sí, que, de verdad. Voy mandando al ministro a ver si hoy ya dice algo, pero yo escondido. Oye, y una cosa para acabar tu primera intervención así como analista y opinadora de esta casa. ¿Qué te parece? Ayer yo hacía una mención, ayer no me acuerdo cuándo fue, que ya no vamos a decir que se eligió a alguien a la búlgara, sino se va a decir que se eligió a alguien a la gallega, porque lo del 99,63 en las primarias del PP para Feijóo es que no se ha escapado ni Dios, ¿no? Es que pusieron una norma, mandaron un argumentario de o votáis o no salís en las listas, o está todo el mundo tan contento.
No, la verdad que es muy bonito cuando un partido, porque además no al ser candidato único ni siquiera era necesario que votáramos, ¿no? Es decir, para participar en un congreso del Partido Popular, la persona que estamos interesadas, pues nos apuntamos, tenemos que estar al corriente de las cuotas y demás, y bueno, pues participamos el día de votación. Cuando es un candidato único, obviamente, pues el tema de la urna no era necesario, pero sí que, bueno, desde el presidente, ¿no? El que va a ser nuestro futuro presidente, sí quería saber cuál era el apoyo en base a votos a favor o votos en blanco, ¿no? Que podía perfectamente darse. Y bueno, pues el apoyo recibido a lo largo y ancho de toda España y de Canarias, por lo que sí que manifiesta es que, bueno, pues los afiliados del Partido Popular que participamos en los procesos internos del Partido Popular, estamos muy contentos que Feijóo sea nuestro próximo presidente.
Bueno, y una última cosa. ¿Tú crees que después del congreso del próximo principio de abril el Partido Popular se va a ayusizar o se va a sorayizar? No sé si me he explicado. ¿O Feijóo va a encarnar y va a hacer un mix de Ayuso y Soraya?
Bueno, a mí es que todos me parecen grandes.
Son buenos, ¿no?
Entonces, por un lado o por el otro, la verdad que no...
Pero me pilla, ¿no? Me pilla la tendencia de Ayuso de comerle votos a Vox y la tendencia de Soraya de ser un poquito más centrada y más moderada y comerle votos al PSOE. ¿Feijóo va a ser capaz de aunar esas dos corrientes del Partido Popular en una única oferta electoral al pueblo español que aúne a esa variedad de votantes que caben dentro del PP?
Pues mira, yo te diría que ni de lo uno ni de lo otro. El Partido Popular se tiene que mantener en su criterio, ¿no? Nosotros somos un partido de centro-derecha, porque además la evolución de las personas que integran el partido, la evolución, las edades, hace que bueno, pues esas posturas a lo mejor tan conservadoras que se tenían en el pasado, pues ya no se mantienen de la misma manera. Y lo que sí que está claro es que, bueno, al igual que los cantos de sirena que en su momento hicieron que Podemos tuviera una repercusión y tuviera unos números en las instituciones, una vez que han gobernado, bueno, pues se han manifestado la realidad de esos cantos de sirena, que realmente no han efectuado ni mínimamente y de hecho han incluso empeorado aquellas áreas donde han tenido poder. Pues por parte de Vox es la misma historia, pero por el otro lado, es decir, Vox se está nutriendo de el hastío de una sociedad que bueno, que que lo que busca en un momento dado, como cuando tú te enfadas, es tener una reacción directa contra la extrema izquierda o contra las políticas de izquierda comunista que se están llevando por parte de este gobierno. Eso está nutriendo a un partido como Vox. Pero bueno, al igual que bajo toda esta historia que hemos visto con Podemos, pues muy probablemente en un momento dado también la sociedad se dará cuenta que todas aquellas proclamas y te repito, y cantos de sirena que va proclamando Vox, ni se cumplen ni son posibles de ejecutar. Por lo tanto, bueno, la gente volverá a darse cuenta de dónde está la realidad, dónde están las palabras, los proyectos y las cuestiones que desde el Partido Popular se mantienen inalterables. Y esperemos que, bueno, que una vez que pase ese enfado generalizado que se tiene contra el gobierno actual y que es ese enfado el que está nutriendo a Vox, bueno, pues las aguas vuelvan a su cauce y vuelvan a considerar al Partido Popular como el partido respetable, trabajador y con las ideas claras respecto a la economía que no vamos a dejar de ser nunca.
Pues Aida, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de participar como analista de este programa de la mañana de Gente de Radio, Las Mañanas con Gente de Radio, y que te vamos a llamar todos los miércoles, si a usted le viene bien.
Pues aquí estoy a disposición, espero no haberlo defraudado como analista político.
En absoluto a defraudas, tú siempre sorprendes. Aida, muchísimas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias y un saludo.
Pues nada, que espero que haya sido de su agrado esa nueva incorporación. Para mí lo es, una nueva visión de la actualidad. Vamos a hacer la pausa de Ecuador del programa con Queen esta semana, Another One Bites the Dust.
Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one down, and another one down. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. And
abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Cercanía del encuentro en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Del universo y la Orotava te espera.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas con Gente Radio, en el 95.6 de su dial de FM. Ya saben ustedes que pueden seguirnos por Facebook, en nuestra página, a través del streaming, y en la www.genteradio.net. Vamos a dedicarle unos minutos de tiempo que son súper importantes a lo que es la prevención de la salud, a la medicina preventiva. Y con motivo de la celebración del próximo, creo que es el próximo jueves o viernes, el Día Mundial del Cáncer de Colon, tenemos el placer de saludar a la doctora del Grupo Hospiten, doña Carmen Dorta. Muy buenos días, doña Carmen.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, contento y satisfecho de poder aprovechar este medio de comunicación para difundir medicinas preventivas y esta nueva campaña que nos propone el Grupo Hospiten.
Con motivo, como bien decía, de la celebración del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Colon, que tiene lugar el jueves 31 de marzo, Hospiten pone a disposición de todos los usuarios, hombres y mujeres mayores de 50 años, de la realización de forma gratuita del test de sangre oculta en heces, porque esta es una prueba que permite de manera muy fiable la detección precoz de pólipos o lesiones precancerosas en el colon.
Es fácil esa prueba, ¿no? Porque simplemente es un análisis de heces.
Sí, es algo muy sencillo, porque simplemente hay que hacer una recogida de 3 muestras de heces, preferiblemente de 3 días diferentes, pueden ser 3 días seguidos o 3 días diferentes a lo largo de la semana. Las muestras se guardan en la nevera y luego hay que llevarlas al laboratorio. Lo que estamos promocionando en la campaña es que desde ahora mismo todos los usuarios que quieran, hombres y mujeres, a partir de los 50 años o a partir de los 40 años, en el caso de que tengan algún antecedente de cáncer de colon en su familia, ya pueden ir llamando o preferiblemente a través de la web de Hospiten o a través de la aplicación de teléfono móvil de Hospiten, pueden ir concertando una cita para llevar las muestras los días 5 y 6 de abril. y se realiza de forma gratuita. En el caso de que el resultado de la muestra dé positivo, como que hay pérdida de sangre oculta en heces, la prueba siguiente que se debe de realizar es una colonoscopia.
Que la colonoscopia, la gente que se le quite el miedo porque te sedan un poquito y sinceramente no es nada molesta, ¿no?
Sí, exactamente. Afortunadamente con el paso de los años ya esto ha mejorado mucho. Bueno, yo recuerdo que hace unos 20 años cuando yo aprendí a hacer endoscopias se hacían sin sedación, pero afortunadamente ahora ya a todo el mundo se le pone sedación, incluso si es necesario se puede poner anestesia. De manera que las personas están dormidas, muy relajadas durante todo el procedimiento, no sienten ninguna molestia y tampoco tienen mal recuerdo de la prueba.
Es importante hacerle saber a nuestros oyentes que el hecho de que la prueba de sangre oculta en ECE sea positiva no quiere decir inexorablemente que tenga cáncer de colon, sino que es un testigo, una señal de alarma, que lo que debe hacer es profundizar en las pruebas diagnósticas, porque de todas maneras la medicina preventiva se trata de diagnosticar lo antes posible de manera precoz cualquier anomalía del organismo, ¿no? Con lo cual que primero no se asusten porque hacen a sangre, y segundo que cuanto antes se sepan estas cosas, muchísimo mejor.
Sí, exactamente. Eso es lo primero que yo le digo a las personas que vienen a la consulta con un test de sangre oculta en heces positivo. La mayoría de las personas vienen muy asustadas y con miedo, pero no es lo primero tampoco en lo que hay que pensar, porque simplemente la presencia de hemorroides internas, si hay divertículos en el colon, a veces hay como arterias como un poquito más gruesas, un poquito más grandes de lo normal, que también pueden sangrar, incluso a veces hay falsos positivos. Entonces, no debemos inicialmente de pensar en lo peor, pero sí es importante hacer la prueba, porque si detectamos una lesión precancerosa, un pólipo pequeñito, ya lo podemos quitar sobre la marcha y evitamos que ese pequeño pólipo, pasados 10 años, sea un cáncer de colon, ¿no?
¿Es también posible que en la propia colonoscopia, que ya es una prueba definitiva, ya con una colonoscopia y se pueden sacar muestras, hacer biopsias y tal, es posible que en la primera colonoscopia se detecte algún tipo de divertículo, algún tipo de anomalía que se erradique en esa misma colonoscopia?
Lo que podemos extirpar durante una colonoscopia serían los pólipos. Los pólipos son como verruguitas, como si fuesen pequeñas setas, por así decirlo, para que la gente lo pueda entender. Esas pequeñas setas, esos pequeños pólipos, sí los podemos quitar durante el procedimiento, durante la colonoscopia. Y si hay alguna lesión un poquito rara, pues también se pueden coger pequeñas muestras que se llaman biopsias para su análisis. Sin embargo, un divertículo es otra lesión diferente. Un divertículo es una especie de hoyito, por así decirlo, un defecto en la capa mucosa del colon. Pero los divertículos no se pueden extirpar, simplemente los vemos y no se tocan.
Hay que perderle el miedo al cáncer, ¿verdad, doctora?
Sobre todo, sí, vamos a ver, en general deberíamos de quitarle miedo al cáncer para cualquier tipo de cáncer, porque afortunadamente con todo lo que ha avanzado la medicina y la tecnología, ya el cáncer deberíamos de verlo como alguna otra enfermedad. De hecho, por ejemplo, dentro de lo que es el grupo de mujeres, la principal causa de mortalidad en mujeres ahora mismo son las enfermedades de tipo cardiovascular. En los hombres sí que la primera causa de muerte son los tumores. Pero bueno, a lo que iba. Históricamente la palabra cáncer se le ha dado demasiado bombo y platillo, ¿no? En el sentido de ser algo que parece que si ya lo tienes ya te vas a morir. Eso no es así. Afortunadamente hay muchísimos tratamientos con los que se puede tener muy buen pronóstico. Y en concreto, hablando del cáncer de colon, si lo diagnosticamos a tiempo, más del 90% de las personas lo superan y lo curan definitivamente.
Es importante eso, que no solamente es superarlo, sino curarse. Es decir, que una persona que ha tenido cáncer de colon detectado a tiempo, en un 90% de los casos, es decir, 9 de cada 10, van a volver a recuperar una vida casi plenamente normal. A lo mejor
sí, completamente como... normal, exacto. Sí.
De ahí la importancia de no tener miedo a estas pruebas diagnósticas precoces, a estas campañas que Hospitel nos ofrece, y de una manera gratuita desde... Que, por cierto, el día 31 de marzo es mi cumpleaños. No sabía yo que mi cumpleaños era el día mundial del cáncer de colon. Yo no he tenido cáncer de colon de momento y espero librarme de él. Pero que eso, que es importante la medicina preventiva, no tener miedo a las pruebas, que al final son las ayudas, son las alarmas que nos pueden salvar la vida. Así que a partir de los 40, 50 años, ya saben ustedes, aprovechen la oportunidad que Hospitel nos da y pidan cita, que una prueba a tiempo te puede salvar la vida.
Sí, exactamente, eso es lo más importante.
Pues doña Carmen, médica digestiva del Grupo Hospitel, muchísimas gracias por haber participado aquí en el programa en la mañana con Gente Radio, y que nuestros oyentes pues acojan o se acoplen a esta campaña que Hospitel nos ofrece los próximos días. ¿Recuerde los días usted?
Desde ahora mismo ya pueden ir concertando una cita a través de la página web de Hospitel o también a través de la aplicación de teléfono móvil que hay de Hospitel, que se puede descargar. Y si no, llamando por teléfono a cualquier centralita recepción de Hospitel que esté más cerca de su domicilio.
Pues doctora Carmen Dorta, muchísimas gracias por la información y esperemos que haya sido útil para todos nuestros oyentes.
Gracias a ustedes por dedicarle unos minutos a este tema.
You're gonna be, you're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough.
Pues nada, teníamos una conversación muy interesante. Ya saben ustedes que esta sintonía indica que aquí a la izquierda del padre Diego Calvo y enfrente del sheriff José Reyes tenemos a don Eric de Pascual.
Buenas, bueno, por decir algo, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Bueno, estábamos aquí charlando los tres, por eso los nombro. Y la verdad es que la sección, ya hemos hablado mucho de lo que vamos a hablar hoy, pero nos tenía un poco trastornados los tres porque saben ustedes que hace 24 horas hemos sufrido una pérdida importante aquí en el puerto de la Cruz de una persona que se ha quitado la vida y bueno, pues siempre es una tristeza y sobre todo cuando la conocen, ¿no? Y en este caso, pues, a ambos dos, yo no la conocía personalmente, pero tanto a Eric como a José les afecta porque conocían a la persona.
Pues la verdad es que estoy muy tocado. Estoy muy tocado por varias razones. Primero, porque conozco a toda la familia. La hermana ha sido mi pareja en los últimos 8 años y me siento muy impotente. Me hubiera gustado poder ayudar y no sabía nada. Y claro, en mi profesión, ¿no? Y todo lo que hemos hablado nosotros aquí en Antena acerca del suicidio, y te comentaba, ¿no? También de esa prevención, que teníamos una subvención en La Laguna para hacer la prevención del suicidio en las aulas. Entró Felipe también, ¿no? Hablando aquí en otra semana.
Le hemos dedicado algún tiempo.
Mucho tiempo. Y que haya pasado esto es desgarrador. Desgarrador, primero, por la familia, porque cuando tú estás 8 años con una persona, son tu familia, y si sufren, sufres, si lloras, lloras, y si ríes, ríes, ¿no? Y porque nadie me dijo nada, o... No, teniendo esos recursos no he podido hacer nada, ¿sabes?
Estábamos hablando, yo también lo quiero compartir. A mí me sorprende mucho todo este tema, porque siempre que lo hablamos digo, ¿y dónde están las alarmas? ¿Dónde se puede detectar? ¿Dónde se puede avisar? Es muy difícil. Yo estaba comentando el caso personal mío de una persona muy cercana también a mí, con el que compartía día tras día un café, y había risas y fiestas, una persona súper agradable, súper atractiva, no solamente en lo físico, sino en el interior, que no puedes pensar, y cuando me dicen, no, se ha quitado la vida en un poste, ¿y cómo? Es increíble, es decir, estuve ayer con ella y la conozco hace tiempo y jamás podía pensar yo que estaba sumida en una depresión que la fuese a llevar a tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Es muy complicado de detectar. Yo te entiendo a ti porque a mí me pasó y es mucho más cercana a la situación tuya, ¿no?
El problema es que lo detectas, como profesional lo detectas. Otra cosa es que la persona no quiera ser ayudada. Y otra cosa es que no te enteres. Este es el drama. Pero aunque no se dejen ayudar, hay mecanismos indirectos donde tú puedes colaborar. Pero aquí se ha dado una serie de circunstancias, ¿no? Cuando, yo qué sé, uno piensa, bueno, ¿por qué no habré felicitado en Navidad? ¿O por qué no habré dicho, por qué no habré llamado? Y me hubiese enterado, ¿no? Y por lo menos, porque claro, estamos hablando de, por un lado, la persona que no está, el sufrimiento que tenía, cómo aliviarlo, que desde mi óptica la mejor prevención siempre es la terapia, pese a todos los protocolos de actuación que queramos, la terapia es lo mejor. ¿Qué es la terapia? Al final es diálogo, hablar, hablar, hablar y hablar. La gente no comunica. Sale de fiesta, se divierte.
Tapa.
Sí, sí, y da una apariencia que no es. ¿Sí? Y tapa con eso o tapa con medicación, que es otra porquería, ¿no? Que lo único que deja es sedado a la gente. Y cuando se abusa de eso, que se está abusando mucho, luego hay unos vaivenes emocionales tremendos. Porque una persona que está abusando de la medicación y luego para de tomarla, no es que vuelva al mismo estado en el que estaba, claro. Se va al sótano menos 10. Y esto no lo quiere entender la gente. Que no se puede ser permisivo con el abuso de la medicación. Y actualmente además hay medicaciones muy, 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 muy eficaces contra esto. Sabemos hace unos meses que salía esta nueva medicación que se inhala a través de la nariz, ¿no? Es como un spray y que en los casos de depresiones ya que son superlativas, que no hay manera de sacarlos, pues los saca para adelante y reduce el riesgo de suicidio al 50%. Sin embargo, la seguridad social la ha tumbado porque es carísima. Y claro, entonces es una serie de frustraciones, que esta es la palabra, ¿no? La sensación que te queda es la de una frustración espantosa, a mí personalmente, como profesional de la psicología, ¿no? Pero también a una madre que tiene a su hija en casa, o a una hermana, o entonces uno sufre por los que se quedan, por la hija, por la madre, por esos hermanos. Y piensas, ¿no?, que se podía haber evitado. Yo lo creo así. Yo estoy convencido.
Yo también estoy convencido de que cualquier cosa mala cogida a tiempo, no solamente un cáncer de colon, como hablábamos antes, sino cualquier enfermedad mental, se puede curar siempre y cuando se coja a tiempo. Y sobre todo lo que tú decías, si se quieren dejar ayudar, porque hay muchas veces que niegan. Que niegan, no es ayuda, sino niegan, vamos, hasta el tener un problema, ¿no? Dicen, ay, que yo no tengo ningún problema, ¿no? Y sí lo tienen.
Claro que lo tienen, claro que lo tienen. Porque además estamos hablando de una persona que tenía todo. Guapa, inteligente, una familia maravillosa, una hija preciosa, lo tenía todo, todo.
Pero le faltaba algo que ya considero que era lo más importante, ¿no?
Pero en ese momento, porque estos son momentos, son arrebatos, es cuando...
Eso es un consejo que podemos darles a todos los oyentes, ¿no? Que hay que relativizar los problemas, ¿no?
Hay que dejar de vivir de una manera tan compulsiva.
Tan rápido todo, ¿no?
Compulsivo. Compulsivo en la medicación, compulsivo en la reacción, compulsivo en todo. Y eso es la madre del cordero, ¿no?
¿Se puede enseñar en los colegios el tener pausa en las reacciones?
Por eso te hablaba de la comunicación. Cuando tú comunicas, estás en un momento presente con el otro. No estás viviendo en tu pasado y ahí anclado en la memoria, ni estás con tu ansiedad imaginándote un futuro espantoso. Estás aquí y ahora, estamos hablando tú y yo. Pero la gente ya no habla. Es más, rompes comunicaciones, dejas en visto, bloqueas, te encierras.
Sí, el bloqueo es fantástico. Yo soy el bloqueo. Yo cuando me dicen, no, bloquea, yo no tengo bloqueado a nadie.
Es tremendo.
Ni en Facebook, ni yo. Cuando alguien me habla y no me gusta, pues no lo vuelvo a leer y ya está. Pero bloquear, eso de bloquear.
De verdad,
y hay gente que presumen de, tengo no sé cuántos bloqueados, no, son haters y yo estoy aquí.
Pero en el fondo
bloqueando
lo hacemos,
la gente.
Lo hacemos todos también por orgullo. Cuando hay una separación, tú, bueno, pues te sientes indignado, estás mal, ofendido, no hablas. Y luego piensas, joder, si hubiera cogido el teléfono, si hubiera llamado en Navidad para felicitar. ¿Sabes? Es esas cosas que a mí me matan como psicólogo, de pensar que tengo todas las herramientas del mundo y no he podido hacer nada porque no me he enterado.
Bueno, te martirices porque no sirve para nada decir, oye, si no ha habido suerte en tu acercamiento, no podías ser adivino, ¿no? Eres psicólogo, no eres rapel.
No, ya, eso seguro, pero bueno, es lo que tampoco se entiende, ¿no? Cuando hay separaciones, porque esto al final te das cuenta que hay múltiples razones por las cuales una persona se puede suicidar, pero es un trastorno emocional. Un trastorno emocional como la copa de un pino. Entonces, cuando surgen estas separaciones, y tú has vivido alguna, ¿sí? Una cosa es separarte de un ligue, un novio o una novia, y otra cosa es separarte de una familia. Después de enterarme de esto, yo tenía un paciente con dos hijas que se había separado y había tenido que... Bueno, estaba pasando mal desde hacía 6 meses. Y te hablaba de que se le habían pasado por la cabeza ideas locas, ¿no? Y es que, claro, cuando estás así, estás muy mal. Muy, muy mal. Y las leyes no ayudan para nada en esto. Cuando ves las custodias y, bueno, y todas estas... porque
terrorífico.
Una cosa es la relación sentimental y otra cosa es una relación de familia que se rompe, ¿no? Mira, había un viejo cuento en China de un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, ¿no? Pero tenía ganas de suicidarse y se fue a un monasterio a ver a un maestro de estos... sí, un poco budista, ¿no? Pero en China tú sabes que tampoco es exactamente el budismo.
Budismo light.
Sí. Y el tío llega allí y le dice, mire, yo lo tengo todo, soy joven, soy guapo, soy rico, he tenido poder, he tenido fama, pero me siento vacío y me quiero matar. Ese maestro lo mira y le dice, ¿tú qué sabes hacer bien? Y el tío se queda así, medio pasmado, y dice, mira, yo no sé hacer nada bien, hago de todo, pero... Dice, no, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que realmente tú le pones ganas y gusto y placer al hacer las cosas? Y el tío dice, el ajedrez. Bueno, no se juega al ajedrez, se juega el Go, creo que se llama. Sí,
no sé cómo se juega, pero es más complicado que el ajedrez.
Total, que el monje dice, bueno, pues muy bien, pues vas a jugar con uno de mis discípulos. Que traigan el tablero. El discípulo trae el tablero, pero el discípulo no sabía jugar. Y se pone a jugar con este tío que venía a pedir ayuda. Claro, cuando de repente se alza el monje, saca un sable y le dice, el que pierda le corto la cabeza. El otro se pone a jugar, el que sabía, el que viene a pedir ayuda, y se pone...
¿El que se quiere suicidar?
Sí, sí, se pone nervioso, empieza a perder, etc. Y el otro, el monje, el discípulo, risueño, tranquilo, bien, iba ganando. Claro, a medida que iba pasando el tiempo, ese hombre nunca había jugado por la vida, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a coger el control del asunto y vamos a empezar a jugar como Dios manda. Y efectivamente empieza a jugar bien hasta el punto que ya está ganando la partida. Y el monje impasible, el discípulo impasible, y el otro con el sable ahí. Cuando ya está a punto de darle jaque mate, el monje le pega una patada al tablero. Y entonces le explica. Le dice, mira, la devoción, cuando tú te pones en algo que sabes hacer, algo que le pones pasión a las cosas, ¿sí? Está bien. Pero si lo haces demasiado bien, te vuelves un ser intolerante, un ser que nadie quiere estar con él, un ser inflexible, una persona intratable. Dice, en la vida hay que tener compasión, además de fervor. Y tú has demostrado ahora compasión.
¿Tú te debes matar?
Claro, entonces, claro, obvio decirte, sí, que ese el que venía a suicidarse antes de hacer el jaque mate se queda paralizado y no sigue la jugada. Por eso actúa el del sable y tira el tablero. Y se da cuenta de que ese hombre que venía con ganas de suicidarse había sido compasivo con el pobre monje que no sabía jugar. Por eso le dice que está muy bien tener una pasión, pero es más importante ser compasivo. Y la compasión es un tema para mí que tiene mucho que ver con los sentimientos. Tú decides, ¿no? De alguna manera puedes vivir sin compasión, pero es, de todas maneras vas a tener emociones, te vas a enamorar, pero el amor es un impulso, es un sentimiento impulsado por la pasión, ¿sí? Y es diferente la pasión y la compasión. Sí, porque cuando tú tienes amor, ¿no? Claro, es algo que te agrada, te gusta tener amor y que te...
Querer y que te quieran.
Sí, la bondad del otro, ¿no? Pero es una emoción limitada. Es una emoción limitada el amor. La limitas a esa persona que amas. Solo si es buena, continúas amándola, ¿no? Solo si consideras...
No.
Sí, claro.
Solo si es buena la...
Si consideras que te ama a ti, que no...
¿Se puede amar a personas que tú sabes que no son buenas para ti?
No, entonces es compasión. Eso es la compasión.
Pues como para reflexionar, ¿eh?
Claro. Sí, porque el amor...
Es decir, que tú siempre que quieras algo que no te... sabes que no te... Recíproco, eso es compasión.
Claro, el amor es
acerca... Yo le llamo locura.
El amor es acerca de alguien, ¿vale? Pero puede ser muy bello, pero es exclusivo. Dos amantes y el resto del mundo excluido. Claro, eso es muy artificial y siempre va a llevar a problemas, porque es una conspiración que tú haces con el resto del mundo y el resto del mundo no te lo va, te va a presionar y al final van a haber problemas y enredos. Por eso me gustó mucho la fábula esta del monje. Y aplicándolo a lo que ha pasado, claro, yo veo las reacciones de los demás, ¿no? Y sí, hay mucha gente que compulsivamente puede tomar medicación excesiva o tirarse en los brazos de otra persona, pero hay que comprender, ¿no?, que son reacciones compulsivas, que se necesita ese diálogo para poder, de alguna manera, estar presente y ser consciente de determinadas actuaciones que uno vive, hace y siente con uno mismo y con los demás.
Podemos sacar como conclusión que lo más importante cuando una persona está tocando el problema de la depresión es buscar terapia y diálogo. Que no hay que tener, que no hay que tener miedo a eso, que no hay que tener vergüenza.
Buscar diálogo. Mira, tú puedes tener 1 millón de amigos y no hablar. Salir todos los días y no hablar.
De lo que es importante.
14 amantes y no hablar. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Y, bueno, en fin, en terapia no dejas que la persona la corralas. ¿Cómo estás? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿Pero te sientes bien? No sé. Te encuentras esos bloqueos. Pero ya actúas. Actúas y sigues. Y vas por un camino y vas por el otro y por arriba y por abajo.
Qué complicado es el cerebro humano. Yo estaba este fin de semana he estado viendo una serie de serie histórica, ¿no? Y comparando con la situación que estamos pasando actualmente, es que el ser humano es complicado. El ser humano es complicado, pero no hemos evolucionado nada. De la Edad Media al siglo XXII seguimos teniendo monstruos y ángeles y demonios dentro de nuestro cerebro, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Y eso no hemos aprendido a controlarlo, ¿no? No hemos mejorado.
Cuando te digo que, por ejemplo... Esta culpabilidad, ¿no?, que yo siento como terapeuta de no haber podido a llegar, ¿no?, la va a sentir una madre, la va a sentir una hija, la va a sentir un hermano, porque cuando alguien se va de esta manera, ¿no?, cuando hay un suicidio, deja un rastro atrás espantoso de culpa. Todo el mundo se siente que podía haber hecho algo.
¿Y ese sentimiento puede frenarte a la hora de entrar en una tendencia suicida? El hecho de decir, oye, voy a dejar mucha gente sufriendo por el acto.
No,
no son conscientes.
No son conscientes, no son conscientes. No. Y claro, también hay una situación que lo hemos hablado muchas veces aquí de vergüenza, ¿no? La gente no quiere hablar de ese sentimiento.
Las personas te quedan en este mundo.
Sí, 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 sí. O cuando hay alguien que, por ejemplo, ha tenido una tentación, ¿no?, de quitarse la vida, ¿no? Yo qué sé, un episodio X. Pues se intenta ocultar, no se habla, se tapa. Hay vergüenza por parte de todos. Por ejemplo, una de las ventajas en adolescentes, ¿sí?, es que hay la autoridad la tiene, la patria potestad la tienen los padres. Es decir, sí o sí el niño va a hacer lo que papá y mamá digan.
Ojalá.
Sí, no,
a veces no, es complicado. Sí,
es complicado, pero es mucho más complicado con un adulto.
No, con el adulto es imposible.
El adulto se cierra y tienes que ir por otros caminos. Pero en un niño por lo menos tienes ese recurso de decirle, bueno, tienes que venir, tienes que ir, tienes que hacer.
Bueno, ¿qué te iba a contar que tú no sepas? Esto está más cerca de lo que parece y todos tenemos vidas alrededor nuestra en las que se nos asalta la duda. Oye, ¿podemos pues sí, hacer algo? Eso, ¿podemos ayudar a esta persona que sabemos que tiene un problema, que sabemos que a lo mejor no es consciente, que nos olemos que algo puede pasar?
Por eso hoy quiero hablarte de la medicación esta. Esta medicación que te voy a dar el nombre para que lo escuchen todos los oyentes.
¿Es una antidepresiva que no crea dependencia?
No crea ese embotamiento que puede crear otros antidepresivos. La eficacia es fabulosa y
está la Seguridad Social intentando meterlo en su lista, pero todavía no ha decidido meterlo, ¿no?
Te voy a dar el nombre del compuesto. Dame un segundo, que a ver dónde lo tengo yo.
Aquí. ¿Pero son de libre disposición en la farmacia? ¿Vas a la farmacia y lo compras? O
sí.
¿No hace falta receta para ello?
Hombre, no, sí, claro.
Ah.
Sí, 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 sí. Había un artículo muy bueno que envié el otro día y lo tenía por aquí, y en él te explicaba qué había pasado con todo el tema a nivel europeo y a nivel de la Seguridad Social. Dicen que Sanidad tumba era un artículo de La Razón. Dice, Sanidad tumba el primer spray contra la depresión severa. Es la mayor innovación en 30 años para abordar este trastorno, principal causa de suicidio, pero el ministerio rechaza financiarlo por razones económicas. Y estamos hablando de gente que tiene una depresión mayor resistente al tratamiento DRT, la denominación que se usa normalmente en psiquiatría para definir un tipo, el más grave de depresión. ¿Vale? Y esto, entre 4 y 6 semanas la cosa actúa y solo el 14% de las personas que tienen criterios DRT logran una remisión de los síntomas depresivos en menos de un mes. Así que es...
Voy a llamarle la atención de que hay... Yo prefiero que gasten dinero en esto que gasten en bonos juventud cultural.
Es un fármaco con la capacidad de mejorar su sintomatología hasta en un 50% en 48 horas. Sin apenas efectos secundarios. Estamos hablando de esquetamina, con K, esquetamina, que es Spravato por su nombre comercial, ¿vale? Sí, en las farmacias está como Spravato.
Pero bueno, que hace falta receta médica y que...
Bueno, pero para eso están los psiquiatras.
También es verdad.
Y hay que obligar. Cuando las cosas están así, hay que obligar.
Pues nada, que te digo, que esperemos que estas cosas nos dejen de acompañar y que nos dejen de rodear, porque están más cerca de lo que queremos, y que intentemos ayudar a las personas que olemos que están en una situación de depresión y empujarlas, ayudarlas a que busquen ayuda y terapia, que es la única manera que se puede salir de ahí.
Y desde aquí un beso enorme a toda esa familia y especialmente a su mamá.
Familia portuense. Pues nada, triste recuerdo, pero esperemos que la semana que viene podamos hablar de algo más interesante. Ahora venimos dentro de poquito, dentro de 5 o 10 minutos, adelantamos la música y dejamos ya cubierto el tema de Queen de este día de hoy, de miércoles, Under Pressure, mientras que llegan nuestros tertulianos de la tertulia Hablemos del Puerto. Thank you.
people on the streets.
Slashed and torn.
Estaba yo cantando ya, algún día me van a pillar, hoy casi me pilla, parece que tenía puesto los cascos y me he oído. Muy buenos días, Jonás Santana.
Muy buenos días, Diego.
Bien regresado, que hacía tiempo que no lo veíamos por aquí.
Sí, la verdad que a veces por problemas de agenda y también por temas médicos, una vez no puede estar, pero bueno, temas médicos suavecitos, pero bueno, sí, es verdad que con las gripes...
No se te ve mal.
No, gracias a Dios,
ya voy saliendo. A partir de uno ya sabes que el COVID ya no se llama COVID, se llama Gri-COVID.
Gri-COVID, ya incluso lo están detectando como enfermedad común, ya es algo que, bueno...
Podemos ir, si no tenemos mucha tos y poca fiebre, pues nos podemos ir a trabajar.
Incluso el periódico decía que incluso estando con positivos podía salir a la calle.
Con síntomas leves ya el
lunes. Que me parece una barbaridad, pero bueno.
Doctores tienen la madre iglesia, decían por ahí, sí, ¿no? Sí. Es decir, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Nosotros tenemos que cumplir las normas, igual que nos quedábamos en casa. Yo, desde luego, como tenga tos, no voy ahí.
No,
y si mi niño tiene 37,2, se queda en casa.
El jueves pasado estaba yo con resfriado, y sí, es verdad que por precaución, vamos, me había hecho el test antígeno negativo, pero por precaución me quedé en teletrabajando. Y sí, es verdad que, bueno, como siempre hemos dicho, que cualquier síntoma que uno aprecie al lado, pues siempre ya se asusta. Y bueno, por.
Que sepan ustedes que la lumbalgia no se pega.
Eso.
Yo tengo lumbalgia, pero eso
y yo también padezco lumbalgia. Sí. Y te puedo decir que es una de las peores enfermedades que he tenido en mi vida.
Es un coñazo. Yo no padezco de espalda, porque tengo la espalda bien formada por aquello de que cuando era joven nadaba mucho, y entonces la espalda tengo bien musculada de hace muchos años. Pero la cintura, eso de planchar, me puse a planchar el sábado y me cago en la hora que decidí planchar. Me cago en
Dios. Lo bueno para la espalda es hacer bobinán.
Bobinán, tenemos aquí el maestro, don Pedro González. Muy buenos días.
Buenos días. Hay una cosa que sí se pega, a pesar de ser curioso, hablando de la lumbalgia, que es el umbago.
El umbago.
Ese suele ser contagioso.
Oye, pues no lo voy a decir yo. ¿Eso del lumbago iba por alguien?
No. Era en abstracto.
No le vamos a poner apellido, ¿no?
No, la verdad que no. en esta ocasión no estaba dando puntadas sin hilo, ¿no?
Pero es verdad que la,
estaba dando puntadas sin hilo, ¿no?
La vagancia se pega, es decir, porque sí, la verdad, sí. Sobre todo cuando tienes un sitio donde trabajan tres y los tres ganan el mismo sueldo, y dice, y aquel que no hace nada gana lo mismo, la gana lo mismo que yo.
Ahora no lo decía por nada, lo decía como chascarrillo, pero ahora ya que me da la oportunidad, pues ya lo enlazo, ¿no? Es decir, es uno de los motivos por los que fracasa el socialismo.
Vaya,
porque no se premia al que lo hace bien, sino a todos por igual.
Bueno,
y la justicia social no tiene que ver con la meritocracia.
¿Eh?
Que una cosa es la justicia social y otra cosa es la meritocracia.
No, pero todos los socialistas no son vagos.
Y ambas no son.
Voy a sacar una picanflan de.
La justicia social es un término que se ha utilizado, yo creo que de forma errónea, porque entiendo lo que se quiere decir con él y otra cosa es lo que se hace con él. Una cosa es la socialdemocracia y otra cosa es el socialismo.
Pero bueno, Pedro Sánchez ha dicho que el PSOE es socialdemócrata, ¿no? Lo ha dicho hace poco, ¿no?
Pedro Sánchez también dijo que...
Y yo creo, mira, que Pedro tenemos Sánchez aquí dijo el PSOE, que la... yo lo veo muy socialdemócrata, sin profundizar.
Don Diego, Pedro Sánchez ha dicho que la luz y el combustible ha subido por Putin.
Bueno, pero
o sea, después ser... de eso, pero... después de eso ya puede decir lo que quiera, ¿no?
Pero escúcheme,
la cara dura
se puede ser socialdemócrata y mentiroso, ¿no? No es incompatible ser socialdemócrata y mentiroso, ¿no? Se puede
las
ser
las dos cosas, afectan, ¿no?, a la economía,
no, se puede ser mentiroso en cualquier ideología.
Y vago en cualquier ideología.
De hecho, en algunos casos hasta se premia, ¿no?
No, pero sí es verdad que el modelo socialista es propenso a cobijar a algún vago, pero no todos los socialistas son vagos.
No, perdón por la interjeción.
Y me pongo de
Vamos a ver, en la derecha también hay vagos, ¿eh? Sí. Lo que pasa...
Y en el centro,
y en los ultra y extremos que llaman, ¿no? Pero no, a lo que voy es al modelo en abstracto. El modelo en abstracto, es decir, cuando tú valoras a todos por igual, independientemente de la cultura del esfuerzo, independientemente del sacrificio que haga cada uno, pues evidentemente, es decir, se han hecho incluso experimentos empíricos en alguna que otra universidad de dar aprobados generales. O sea, el nivel académico va bajando. Lo veremos ahora con la nueva ley de educación, cómo bajará infinitamente el nivel académico. Es decir, si yo no tengo la obligación de estudiar para sacar la misma nota que está al lado, pues me voy a poner a jugar también. Voy a ponerme a jugar a las cartas y no quiero hacer publicidad de Pokémon, ¿no? Que es lo que está de moda, es decir, a intercambiar, porque es que voy a probar de todas formas. ¿Para qué voy a trasnochar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a quedarme sin ir a una fiesta si voy a sacar lo mismo que el que no va?
Bueno, yo eso tengo una discrepancia con Pedro.
Sí, me imagino.
Que no estoy muy de acuerdo. Yo creo que la gente hay que motivarla y la represión o...
No, yo no estoy hablando de represión.
Bueno, la penalización del suspenso...
Yo también soy partidario del refuerzo positivo.
Exactamente.
Pero una cosa es el refuerzo positivo
y otra cosa es
la vagancia positiva, ¿no? Y cuando hablo de positivo...
Es no generar frustración, me refiero con una nota suspensa. ¿No?
Positivo puesto en la ley, ¿no? Como positivismo. Lo digo por una sencilla razón, es decir... Una cuestión distinta es que alguien pueda tener dificultades, porque eso está dentro de la propia naturaleza, de tratar al diferente como tal, para ayudarlo a tener la misma igualdad de oportunidades, porque esa diferencia entre la igualdad y la equidad, ¿no? Pero bueno.
En eso estoy de acuerdo contigo.
Entonces, una cosa es ayudarlo, una cosa es motivarlo, y otra cosa es...
Lo que están haciendo, en eso sí te doy la razón, que lo que están haciendo es bajar el nivel de la media. Para que no se quede nadie atrás, lo que hacemos es enseñar poco. Para que la clase vaya acompasada. Eso es un debate, que en el puerto también existe ese debate, pero vamos a intentar centrarnos en el puerto, que el puerto tiene mucha...
Vamos al puerto, sí. Tiene mucha... Pero hombre, yo creo que esto afecta al puerto...
Nos afecta a todos.
¿No? Pero...
fíjate tú, aprovechando esto que estamos hablando, el tema del premiar o castigar también es aplicable en el tema político, ¿no? Es decir, la sociedad actual premia el mérito, el esfuerzo a la hora de poner la papeleta o premia otras cosas.
¿Tengo que ser políticamente correcto?
No, di lo que piensas. ¿Premiamos los ciudadanos el esfuerzo, el mérito, la eficacia o premiamos otras cosas?
Digamos que hay colectivos. Hay colectivos que ya son de una ideología concreta y eso incluso se traslada de generación en generación, y quienes son votantes de izquierda van a votar siempre a la izquierda, porque el padre incluso de pequeño lo obliga a votar a la izquierda. Hay un porcentaje que vota por méritos propios, es decir, que ven realmente la gestión de una formación política y de otra y votan conciencia, y hay otros que muchas veces el voto indeciso es: esto lo hicieron mal, voy a probar con otro, y si el otro también lo hace mal, pruebo con el otro, etcétera, etcétera. De hecho, hasta Asamblea Ciudadana sacó votos este mandato.
Me parece que el duro con ellos soy yo.
Que mala ataque.
No, es decir, que al final, no, pero si,
eso lo ha grabado.
Me parece que el duro con ellos soy yo.
No, habla.
Ha sido buenísimo, ¿eh?
Pero, ha sido un bonazo esta la noche.
Yo además lo comparto.
Hablando en serio, no, pero no, si,
hablando de,
pero si es verdad.
Hablando del esfuerzo, es decir, si hubo alguien, permítanme la expresión, más vago durante todo el mandato pasado de la oposición, fue Asamblea Ciudadana Portuense. O sea,
fue, cuando decimos vago no estamos calificando, sino el número de mociones que presentaron fueron escasas.
Y el contenido de las mismas, la asistencia a actos. Es decir, todo
eso aquello no es opinable, eso son estadísticas, es decir, no, cuántas mociones presentarán. No,
yo hablo desde el punto de vista político.
Muy buenos días, Sandra Rodríguez, que se acaba de incorporar.
Muy buenos días. Te prometí que llegaba, que intentaba ajustar la agenda, la ajusté y aquí estamos. Y
oye, yo no me he dado cuenta, no has oído
la última frase de Jonás.
Y por matizar un poco, hablando del voto de descarte, es decir, muchas veces, muchos vecinos han votado al PP, han votado a Coalición Canaria, han votado al PSOE.
La sinopsis, la sinopsis. Diego le ha preguntado, la ciudadanía es justa premiando el mérito de las elecciones.
El esfuerzo, el trabajo.
Y dentro de la respuesta, Jonás ha dicho: bueno, hasta Asamblea Ciudadana sacó votos.
No.
Muy agudo.
Pero, sí, es verdad, como estábamos diciendo, que hay gente que ya vota a ideologías concretas, porque en la familia se vota, y después estamos hablando del voto de descarte. Muchas veces se vota a uno, se vota a otro, y digo, y al final sale Asamblea, y mucha gente lo vota por el voto de descarte.
Yo creo que hay más voto crítico, quizás. Y después, la gente reflexiona quizás más. Y también después el voto desencantado.
Y hay un cierto cortoplacismo también.
Sí, claro, ¿vale? Claro.
Es decir, hoy me llega... no sé, una ayuda, un contrato, cualquier cosa, y me olvido de lo que ha pasado los 3 años y medio. Exacto. Anteriores.
Yo creo que el voto crítico es el menos.
Eso en política, no me acuerdo cómo se llamaba la asignatura, se catalogaba como la ignorancia del votante. Estaba definida como tal, que se olvida de todo lo que ha pasado durante los 3 años anteriores del mandato y se acuerda solo de lo último. De ahí el que siempre se diga que sea falta a última hora, que se pone bonito el pueblo a última hora y demás, ¿no?
Y mentira,
pero yo
no,
creo, yo sí creo, no,
¿y
que
quiénes van hasta el gimnasio a última hora?
Bueno, y cosas y otras cosas.
¿A qué gimnasio?
No, a gimnasio me refiero a ponerse guapo.
Bueno, y otros tratamientos.
Bueno.
La estética es importante en la política.
No me hablen de tratamiento. Me enteré de uno.
¿Ustedes creen que en esta altura de la batalla todavía hay gente que vota por la estética? ¿Creen ustedes que hay gente todavía que vota por la estética?
Sí.
Hombre.
Sí.
Qué pena, ¿no?
Yo te voy a recordar una frase que dije aquí, y por eso la puedo repetir, porque la dije en tertulia. Me preguntó, no sé si fue Lorenzo de Ara en su día, creo que me preguntó: Pedro, ¿tú no te has planteado alguna vez ser candidato, por ejemplo, o ir en Ciudadanos? Y yo le he dicho: no, porque yo soy feo a los carteles.
¿Tú crees que es estética? ¿Es estética o lo que transmite? ¿No? O lo que puede transmitir la persona, el político.
No, pero si
no. Hay algunos que es por estética.
Muchas veces hay gente.
Lo hemos tenido en todas las formaciones.
¿Puedo contar mi primera experiencia política cuando era cría y iba a todas las actividades o los congresos?
¿Tú has sido alguna vez cría?
Sí, ¿no? Lo soy.
Yo pensé que siempre había sido concejal.
Todavía joven.
Gracias, Pedro. ¿Cómo te quiero?
No creemos que estamos todos como tú.
Bueno, pues mi primera...
Yo me pongo la mascarilla desde que llegan ya.
Mi primera campaña fue en el 79, pequeña con mi padre, que se presentaba por UCD.
Ah, pero no tú.
No.
En el 79, digo.
Entonces tengo un pacto con el diablo. Bueno, pues yo recuerdo de estar en el entorno, evidentemente, donde nos tocaban a los niños, con las mujeres, ¿no? Imagina aquella época. Yo escuchaba a todas las mujeres lo guapo que era Adolfo Suárez, y que había que votarle porque Adolfo Suárez era guapo.
Bueno, fue el primero que salió en la revista Hola, creo que fue, y aquello fue una revolución. Un boom. Pero bueno, ahora uno de los principales argumentos que tiene Pedro Sánchez es que dice que es guapo.
Pero Ángel Víctor Torres no es nada guapo, ¿no? Ni Pedro Martín tiene una cara un poco rara, ¿no?
Te voy a... bueno. No hablo de Pedro Sánchez, hablo de Sánchez.
Ah.
Y
Marco González Mesa, muy guapo, muy guapo, muy guapo.
A mí Pedro me transmite siempre que se está burlando. Lo siento, no es que sea guapo o feo, pero que me transmite eso. Cara de burla, ¿no?
Bueno, yo voy.
¿Y Marco? ¿Parece guapo Marco?
Hay Marco, a quienes le favorece la mascarilla.
Marco tiene efecto belleza. Marco se pone siempre el efecto belleza.
Pero hablando de la estética, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé en política, en el.
¿Te peinas de otra forma?
En el 2015.
No con la raya en medio.
Sí, es verdad que los primeros actos y algunos actos iba más de sport, es decir, en verano y tal, y tengo tatuajes. Y mucha gente todavía se escandalizaba porque un concejal
¿En
iba...
¿En qué año, vamos a poner?
En el... No, el 2015, perdón.
¿Se escandalizaba la gente por tatuajes?
Sí.
Muy a día de hoy...
¿También?
De hoy.
Oye, soy un bicho raro, te lo digo siempre.
Sí, no.
Vivimos en otro país.
Y es una sociedad donde el tatuaje está más que normalizado. Pero
es decir, ¿va a condicionar el voto que tenga tatuaje el candidato o no?
No, no creo, porque ya después
puede condicionarlo en positivo también, ojo, ¿eh? Hay tatuajes que viste.
Pero se mide eso en política para depositar un voto.
A mí me miraba un poco extraño.
Es que me preocupa, ¿eh?
No, a mí me miraba al principio, un poco extraño cuando iba muchas veces en verano al ayuntamiento, incluso ahora de concejal en el gobierno, y me pegaba mejor con un polo y se me ve el tatuaje en un brazo, y hay veces que todavía la gente me mira como
pero
diciendo...
Pero tatuaje...
No, y hay quienes van con camisas...
¿Extraño? ¿Extraño?
No. Es marinero.
Ah, entonces...
Un marinero. A ver
si te va a pasar como...
Yo tengo uno también.
Sheldon Cooper, que le decía a Penny en su día... Dice, oye, ¿por qué estás tatuado? La sopa está buena. Dice, no, significa no sé qué. Significa la sopa está buena. No, a lo que digo, que hay quienes en la política municipal en el puerto pues llevan cosas de colores para destacar en la foto de entre todos los demás. Cada uno tiene su estrategia de visualización.
Sí, pero los lenguajes no verbales, las técnicas de comunicación, todo eso me parece que hay que tenerlos en cuenta, porque yo creo que la política tiene dos vertientes. Una, la ideológica, la de propuestas, la de proyectos que se ofrecen a los ciudadanos, y la otra, tan importante como el contenido del proyecto, es cómo se explica. Es decir, cómo se comunica. Y no solamente hay que comunicarlo con palabras, también hay que comunicarlo con gestos, con maneras de transmitir las cosas. Eso es importante. Ahora, que una persona cuando va a votar piense, este tiene tatuaje y no lo voto, o tiene tatuaje y si lo voto, es una sociedad un poquito...
Y se olvida lo importante que es la gestión y cómo la ha hecho.
Yo es lo que... Insisto
que yo creo que la sociedad ha ido evolucionando, los jóvenes son muy críticos, hay que hablar con la gente joven y ver lo que piensan y opinan de los políticos, y si había desafección hace unos cuantos años, la desafección cada vez está creciendo más, pero a un ritmo desmesurado, y habría que analizar qué es lo que pasa y cómo implicar a toda esa nueva juventud, que además está siendo una juventud bastante formada, porque no le ha quedado más remedio que dedicarse a estudiar y a estudiar y a estudiar, porque no hay puestos de trabajo. Y que, hombre, yo sí rompo una lanza en favor de que cada vez es más crítico, ¿no? Yo no sé si lo habrán comentado, el eso de que naces en una familia, en un seno familiar, tu padre, tu abuelo, tu tatarabuelo pues yo creo que eso ha cambiado, y de hecho a Coalición Canaria se le acusa, ¿no?, de tener mucho afiliado que viene del PSOE, pero claro, es que la gente es crítica, la gente empieza a diferenciar, ¿no?, y va de un lado a otro, del PP. Nosotros también tenemos gente que
es una evolución, es una involución,
exacto, y ya está.
Cuando vienen hacia el PP es una evolución.
Evolucionan cuando se pasan del PP para acá.
Oye, pues venga, vamos a aprovechar que estamos hablando de una cosa que me interesa, aunque sea.
Y estos también evolucionaron.
Y en el puerto de Chavales.
Cuando se viene para acá.
Sí. Les cuesta un poco, pero.
Sí. Y han perdido, pero bueno.
Ustedes tres representan a tres formaciones políticas diferentes, pero yo creo que a la pregunta que les voy a hacer van a responder los tres lo mismo, pero no me van a ser sinceros ninguno. Ya me lo estoy oliendo. Todos hablamos encima de esta mesa, y cuando hablamos de lo importante que es la política local, hablamos de la gestión, de lo importante que es la gestión, que la política al final es gestionar dinero público y que hay que hacerlo bien. Cuando se conforman las listas electorales, ¿quién piensa en personas capaces de gestionar y quién piensa en personas capaces de captar nichos de votos?
Hay varias formas de confeccionar las listas, por lo menos por lo que yo he podido apreciar en este tiempo, no digo ya en el Partido Popular, sino en general. Y creo que podríamos a lo mejor resumirlas en tres. La primera es cuando sabes que vas a ganar, que vienes de una mayoría absoluta, y entonces conformas un equipo para gestionar, porque sabes que viene...
que las encuestas son las que son.
Que
los resultados van a ser lo que son.
Cuando no tienes esos resultados, nos vamos al por lo opuesto, ¿no? Es decir, cuando ya pues no lo tienes consigo que vayas a ganar, entonces creas una lista de familias numerosas, ¿no? Que, como
con muchos primos.
Con mucho, o gente populosa. Y después, cuando estás ahí entre medio, cuando se está entre medio de, oye, puede ser que gobierne, puede ser que no, pues se hace un mixto, ¿no? De gente que arrastre y gente que tú sabes que te va a gestionar y que te va a hacer la columna vertebral de la gestión. Creo que, no sé si
es pensarás
que
ser.
Sigo sincero o no, pero creo que, por lo que yo he podido apreciar a lo largo del tiempo, puedo resumirlo en esas tres formas
de hacer. Te compramos pulpo como animal de compañía.
No, lo que pasa es que pensabas que te iba a mentir y ahora te has quedado descolocado.
No, porque no lo has dicho del todo mal.
Sí, no, es que creo que Pedro ha hecho una buena reflexión y una buena fotografía o radiografía
pero
de lo
no
que
es,
suele pasar
no es,
en todas las formaciones
pero
políticas.
No es la realidad.
¿Eh? Sí. Es no, lo que acaba de decir Pedro, te acaba de poner tres distintas situaciones.
Que sí es verdad.
Y se actúa así.
Es decir, si según yo analizo la respuesta, solamente se hacen listas profesionales cuando se pide una mayoría
absoluta.
Pero
incluso
absoluta.
Cuando se cree que te va a tener la mayoría absoluta, sí, en los puestos, en los puestos atrás, también metes gente de familia populosa, claro. Etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que cuando uno sabe o tiene posibilidad de entrar a gobernar, evidentemente los primeros puestos, o al menos la confección de la lista, ya tienen los puestos incluso de las personas que van a gestionar.
Intentas que tengan el perfil, piensas en las áreas y en el trabajo en el ayuntamiento, ¿no?
¿Y ustedes creen que, por ejemplo, como pasa en el gobierno autónomo, como pasa en el gobierno de la nación, se podría hacer algo parecido a un ayuntamiento? El hecho de que el pleno lo conformen una serie de concejales que
pero representan que distinto,
a la población y que después los gestores
ahí,
vengan.
No, ahí hablamos de otra cosa.
Porque los ¿Es que el gobierno canaria?
Los ministros designas a dedo.
O los ministros son designados por el presidente. Entonces
no los elige. No van a listas electorales.
Pero tiene que estar refrendado por el Parlamento.
No, pero da igual. Es decir, si tú tienes...
No incrementes el gasto del sector público.
No. Pero incluso es que el pleno puede ser telemático y que haya un tío que vote por 7, otro por 8 y otro por 4. Y después el equipo de gobierno...
¿Tú crees que algún ciudadano de este país ha elegido 23 ministros?
No, ni los elegiríamos. Ni elegiríamos los que tenemos.
No, incluso la confección de ya a nivel regional, incluso insular, ya es cuestión de partido. Hay que ceder, hay que
buscar... Sí, pero el gobierno de Canarias no hace falta elegir a los consejeros entre los parlamentarios.
Tampoco. Por eso.
Pero se puede medir profesionales o gestores.
Lo que te permite la ley en el caso de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, en este caso, asesores. Más concretamente, es tener esos asesores.
Pero
¿no?
Si tú te fijas, la última remodelación del Consejo de Ministros, y venía así en todos los titulares de prensa...
Qué buena remodelación.
No, era, vamos a sacar ministros más mediáticos. Además lo decía.
Yo les invito, que lo he dicho esta mañana y seguramente no me han oído, vayan a San Google y miren Raquel Sánchez, el currículum para ser ministra de Transporte. ¿En qué manos estamos con la crisis del transporte? Es terrorífico.
Vamos a buscarlo.
Es que no tiene valía para ser ministra. No hay ninguna mujer más preparada que esta.
Pero bueno, hay otra que es más famosa, porque esta no la conocen.
Pero ni yo la descubrí, ayer.
Pero ¿Irene Montero?
Bueno, pero eso ya la sabíamos.
pero vamos a ver, es que va a manejar 20.000 millones de euros.
Bueno.
Sí, un poco lo que hablábamos, estaba hablando yo. Por ejemplo, cuando se conforma una lista a nivel regional.
¿Cómo se llamaba esta
al
mujer?
Al final se quiere contestar.
Raquel Sánchez.
Se quiere contestar.
Fue ministra de un pueblo de 14.000 habitantes.
Se quiere contestar a los partidos políticos. Y al final, dentro de la cuota a nivel político de todas las islas, tienen que entrar quien tiene que entrar. Y ahí no se elige ni siquiera profesional o no profesional, si es mediático o no mediático. O sea, al final, todos los partidos ceden a tener una cuota en todas las islas y...
Bueno, la política yo creo que necesita una dignificación y la deriva que estamos tomando en los últimos años, igual soy yo una persona.
Fue alcaldesa, pero...
De un pueblo de 14.000 habitantes.
Sí, es abogada.
No, pero vamos... ¿Quieres hablar de currículum? ¿Quieres hablar de currículum?
Ese tiene un currículum del ministro, ¿no? Vamos a ver.
¿Y Miquel Iceta?
¿Qué abogado?
¿Qué, el ministro de Administraciones Públicas, qué ha sido, aparte de bailarín fantoche? 20 años en una carrera universitaria y no la sacó.
¿Cuota catalana?
No. Pero
¿es la cuota catalana?
Pero es que no debería haber sido. Si hablamos de si nos candidato. Vamos a hacer.
¿Te parece?
Si nos vamos a la titulitis, no debería haber sido.
Leyendo la formación,
formación académica
que tiene, hombre,
tiene.
Licenciada en Derecho. y tiene un máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Lo que no tiene
es experiencia política.
Y experiencia profesional.
No tiene ninguna.
Ya.
Eso. Experiencia profesional, para ser ministro. Es
bueno,
decir,
que he leído no nada estamos... esa parte, no he llegado a más.
Es decir, que tiene una carrera, vale, pues puede ser alcaldesa de un pueblo de 14.000 habitantes. Pero para ahí, a ser ministra, ¿qué ha hecho?
Como diría Pedro, hemos hecho mérito. Entonces tenemos que abogar por la meritocracia. El Partido Socialista
que los méritos, también los méritos aboga que por la meritocracia. La actual es lo que a mí me preocupa.
Pero vamos a ver, cuidado, yo que no quiero caer en la titulitis. No quiero caer en la
titulitis. No, una cuestión de titulitis, pero, una cuestión de capacidad. Sí, y una persona para ser ministra tiene que tener experiencia detrás.
¿Qué currículum tiene Pedro Sánchez?
Eso iba a decir.
Fue Amoroso y Cristiano.
Aparte de Amoroso y Cristiano, ¿qué currículum tiene? Que ni siquiera fue profesor cuando decía que había sido profesor.
¿Y Pablo Casado?
Ya no está.
Bueno, pero también.
No, pero no está.
¿Y Albert Rivera?
Tampoco. Bueno, Albert Rivera.
¿Qué currículum?
Ser despedido de una empresa.
Ah, ahora,
de
ahora por le compra, lo compraron como un crack y mira tú lo que ha durado el crack.
Pero, siempre he dicho que los políticos tienen que ser profesionales. Y siempre he dicho que la política se debería cada vez más profesionalizar y entender que lo público debe estar
gestionado por los mejores.
Gestionado por los mejores. Y a nivel profesional, como si fuera una empresa privada.
Es que vamos, yo...
Y lo llevo ahí diciendo desde que entré.
Hablan de Biden, un presidente que es una momia, que es un hombre muy mayor, pero ¿ven ustedes el currículum? Biden, George Biden. ¿Ves el currículum de Biden? Dice, es que, mira, se podrá equivocar por lento, pero no por experiencia, ¿eh?
Bueno, me pasaba con Donald Trump. Es decir, nadie le podía discutir la experiencia profesional en la vida.
¿Y que en podía España tener. Votaríamos a un señor de 80 años a presidente del gobierno?
Te pongo un ejemplo, de todos modos, y no muy lejos, la matanza. Ignacio tampoco es que sea un currículum de una persona profesional y no es una persona joven.
Pero no,
y
no ahí está. No habría que analizar la trayectoria...
Previa, antes de llegar.
No, la trayectoria de la sociedad española... ¿Y por qué somos así? Porque los políticos somos representación de la sociedad.
Eso también es verdad. Eso también es verdad.
Digo esto porque, claro, estás comparando con los presidentes americanos, los estadounidenses, y la vida política, la forma de teniendo sus más y sus menos, porque hay cosas de la sociedad americana que evidentemente no comparto. Pero en ese sentido, en la parte política, en la parte de sentido de nación, de país, pues son como son. Y cierran filas, ¿no?
Como somos
los españoles.
Somos diferentes. Es que pasan cosas, por ejemplo.
Yo creo que por eso podemos permitirnos el lujo de tener situaciones como la que estamos viviendo. Y llámese ministra, llámese ministro.
Aquí
pasan
habría...
estas cosas y parece que no molesta. Es normal, al final parece que pasan así. Bueno, pero acabamos haciendo memes.
Tanto que nos miramos a Europa y decimos, vamos a esperar que Europa nos diga lo que tenemos que hacer, como está pasando ahora, que estamos esperando a que mañana y pasado nos diga lo que podemos hacer y lo que no, para después aprobarlo el 29. Bueno, tanto que nos miramos a Europa, España sería capaz de aceptar que un tipo que ha sido ministro de un gobierno monte un partido político y sea presidente de la República, como el caso de Macron, tío joven. ¿En España elegiríamos a Angela Merkel como presidenta? ¿Aceptaríamos que hiciese un pacto con verdes y con liberales y tal? Ese tipo de consolidación de la democracia es a la que se refiere Pablo Iglesias cuando habla de que España es una democracia débil. Que los ciudadanos no valoramos eso. No valoramos las capacidades, claro, las valentías. La...
Pablo Iglesias es que un día dice una cosa y otro día dice otra. Entonces a veces...
Te veo muy hostil, saber... Te veo muy hostil a tu socio de gobierno.
No, pero es como Pedro Sánchez. Es como Pedro Sánchez, es decir. Dice, no, Pedro Sánchez ha dicho, ¿en qué hora del día? Porque por la mañana dice una cosa, por la tarde dice otra.
No vas a comparar a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias.
Pues, hombre, en currículum... Pablo Iglesias más. También es verdad que el currículo que tiene Pablo Iglesias es meramente académico.
Académico. Pero bueno, discutir.
Punto.
Pero bueno,
ya está. Pero como Alberto Garzón, que tiene un currículum académico y se dedica al consumo, ¿no? Ayuda al consumo. Así dice proponido, ¿no?
Hoy no sabía decir satisfecho. Cuidado.
Porque se estaba confundiendo con Satisfyer.
Que me trabé. Voy a poner a mi mujer cuando me
se estaba confundiendo con el Satisfyer, parece, ¿no? No, pero es que vamos a ver. Si nos vamos al currículum. Salvo una de las vicepresidentas, pero si nos vamos al currículo de los 23, pues dices tú, es que en qué manos está el país, porque después es verdad que hay algunos, como podría ser Margarita Robles o como podría ser
Marlaska,
pero después ves las afinidades, dices tú, es que claro, el ministro de Justicia es el noviete de la presidenta del Congreso de los Diputados.
Ya no es ministro de Justicia.
No, pero el que era ministro de Ciencia, su novieta o su mujer, venga de embajadora. Y el nepotismo ha calado de una forma tan importante en este último en esta última legislatura del gobierno de Sánchez, que es una cosa absolutamente
histórico.
No, siempre ha habido, siempre ha habido, siempre ha habido.
¿Dónde está la alcaldesa de Madrid?
Pero vamos a ver.
Pero la votaron al final,
exacto, estaba en un puesto, estaba en un puesto que tenía que presentarse y tenía que ser elegida.
Sí, que sí, sí.
Ahora, que yo, la primera decisión que tome, de las primeras decisiones que tome, o de las que pueda influir cuando entro de presidente de gobierno, es que mi mujer la contraten en el Instituto de África a 6.000 euros al mes, por donde venía, aparece.
Y sigue allí.
Imagínense ustedes que la mujer de Mariano Rajoy hubiese entrado en una empresa pública.
Pero eso ha sido histórico en todos los partidos.
No, señor. Tanto no. Es decir, bueno,
estoy llegando. Tanto no. Está muy bien.
Yo he llegado a definir, y creo que no me equivoco, a este gobierno, a este Consejo de Ministros, como Falcon Crest. Es una telenovela, porque es que están todos liados el uno con el otro. Fíjate, el propio Pablo Iglesias, el que nombrabas antes, es decir, en vez de pagar pensión compensatoria, las coloco de ministro o de diputada. Y después van hablando del patriarcado, ¿no? Es decir, una que
bueno. Pero Inés de Montero, cuando fue ministra, era su mujer y su pareja, ¿eh?
Y Tania Sánchez.
Sí. Como ministra, ¿no?
Pero y Tania sí. Sánchez. Y la hija de Bestringe.
Es un macho alfa el tipo, ¿eh?
Yo de todos modos soy de lo que cada puesto y en cada administración, a lo mejor las características o los méritos que se tiene para estar ahí son diferentes. Evidentemente un ministro tiene 80 asesores.
Vamos a ver.
Que a lo mejor no tiene que aprender él o saber de lo que sea, de lo que se está tratando, sino que los asesores lo hacen y al final comunica.
Vamos a ser claros con esto. Aunque estuviera infinitamente preparada, ¿tú no te opondrías a que tu pareja ocupar un puesto de responsabilidad dependiente del ayuntamiento?
¿Y por qué?
Ahora mismo.
Eso sí, pero eso depende de la persona.
Pero porque moral o éticamente no procede.
Lo digo, ¿lo harías?
Yo no lo haría. Sin embargo,
acabas de decir que está preparada, sobradamente preparada, como si es él.
Uh-huh. Sí, sí.
Y le coartas ese movimiento.
No, a lo que voy es, estando sobradamente preparada, él no lo dejaría, porque dice, oye, que van a decir que mi mujer, mi pareja o lo que sea, está en un puesto que yo la he colocado. Pues imagínate a quien no está preparada que la metan de ministra.
O a quien no está preparado que lo metan de ministro.
¿De ministro? ¿Correcto? ¿Y correcto? A eso voy.
Está, porque no son solo ellos también.
O de menestre.
Pero es que depende de la administración, incluso en un municipio.
¿Tienes hambre? ¿Tienes una menestra de verdura?
Hoy tengo yo menestra, por cierto.
Menestra de verdura.
No, menestra no, menestre, porque no voy a hacer que el plátano se sienta ofendido.
¿Y te habrá pasado a ti que una administración municipal muchas veces incluso tu pareja la coarta para que no estés nada?
Correcto.
Es decir, teniendo mérito para estar en cualquier lado.
Exacto.
O el mismo derecho que cualquier otro ciudadano.
Sí, 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 por eso. Claro. Y muchas veces la coartamos.
Es un familiar.
Sí, sí, sí.
Está claro. Y bueno, pues hablando también de esto, que al final yo quería ir a la cualificación del equipo de gobierno de que tenemos en el Puerto de la Cruz y realmente...
Ahí decía yo que algo tenía que ver
con... Iba por ahí, ¿no? Porque me he encontrado con algunas críticas de que el equipo socialista, teniendo los concejales que tiene, que creo que tiene 8, ¿no?
Crees bien.
Que bueno, que le cuesta, tiene que recurrir a los 3 de Asamblea Ciudadana y que entre los 3 son 11 y que hay áreas que no hay profesionales. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Hay buenos profesionales frente de las concejalías en el equipo actual de gobierno? ¿No hay mejores socialistas ni comunistas en el Puerto de la Cruz para ocupar esos cargos?
Depende de lo que vas buscando, si vas buscando fiesta o buscando
gestión. Y no puntualicemos en ninguna concejalía.
No, pero eso pasa...
Para
no personalizar, eso depende, si vas buscando festejo o vas buscando gestión. Depende de lo que priorices.
No hay, entre 11 personas no hay para montar un equipo de gobierno, porque hay, por ejemplo, carencias económicas. Es decir, parece que no hay en el sector de la economía urbanística.
Yo haría otra pregunta para que nadie se sienta ofendido. Para que nadie se sienta ofendido, porque si no parece que es un ataque a la persona y no a la gestión política, ¿no?
Que no es el caso, no es
lo que pretendo. Yo lo que me preguntaría es, si yo tengo una empresa, yo pondría a cualquiera de los concejales que están en el ayuntamiento a dirigir mi empresa. ¿Ya está? Y que cada uno se responda a sí mismo.
Hombre, yo creo que el problema... Yo creo que hay en el grupo de gobierno hay personas formadas y personas preparadas. Yo creo que están mal dirigidas. Para mí el problema está en la cabeza, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, porque es quien marca las pautas y quien marca los designios del gobierno.
¿Entre los 11 hay alguno más que mejor que David Hernández para llevar urbanismo? ¿Entre los 11 que tiene Marco?
Hombre, David Hernández no está capacitado, es mi opinión. Creo
que lo ha demostrado, que estaba preparándose. Pasa que van a pasar el mandato y está preparándose todavía.
No veo a quién pueda estar en urbanismo. Hombre, yo sí veo en la corporación municipal quién puede estar en urbanismo y es Ángel Montañés. Oiga, así de claro, si podemos hablar ya de personas, de compañeros.
No, ya hablo del equipo de gobierno, de los 11.
Yo estoy de acuerdo con la reflexión de Sandra.
No. Yo siempre soy de partidario y me seguirán cayendo piedras por todos lados de las listas abiertas. Lo yo diciendo, bueno, yo sigo defendiendo. Yo también, pues es verdad que ahora mismo, por ejemplo, de los 21, ¿puedes conformar un exquisito grupo de gobierno?
Sí.
Seguro.
Seguro. Mejor, pero aquí ya. Y en otros municipios.
En eso estoy de acuerdo.
Y si es verdad que después, hombre, con los que tiene, intentas poner. Si es verdad que muchas veces la lista se conforma, como decía Pedro, ya sabiendo que va a gestionar, y entonces los primeros ya saben que van a llevar cada una de las áreas, otras veces no. Otra vez, si es verdad que llega y te pone en un sitio donde a lo mejor no eres el que tú prefieres.
Porque el pacto es el que es.
El que es. Entonces,
otras veces pasa que
llevas
a personas en la lista pensando que son de una manera y no lo son.
Y no lo son.
Y no lo son, y te llevas un chasco y te ves con esa persona colocándolo encajándolo en un grupo, en un equipo, y no encaja porque no tiene la capacidad que tú pensabas que podía tener.
Y después también está la persona, es decir, alguien que entra. Yo, por ejemplo, tenía claro que si entraba iba a llevar lo mío. O sea, yo no me ahí en otra área que no fuera la mía, y lo seguiré siendo. Incluso fui bastante claro cuando me lo propusieron. Pero al menos cuando uno entra a un área que a lo mejor no la pueda conocer, lo más normal, por ética y responsabilidad, es formarse.
Que tampoco es tan complicado, ¿no?
No, es complicado.
Porque yo conozco a algunos que, otro caso, que no tenían ni puñetera idea del área que iban a tocar. En concreto, uno de la Orotava, que a mí me sorprendió mucho, y otro del puerto, que a mí me sorprendió mucho, en positivo, que no tenían ni puñetera idea, y en un año, estaban puestos las pilas, sobre todo estaban bien rodeados. Sí, estaban bien rodeados de técnicos cualificados que habían detectado, este es el que sabe. Pues este es el que me pego. Y hablo de temas tan importantes como economía, y estoy hablando de una persona tan importante como Juan Doni. No estoy hablando de un cualquiera, es decir, Juan Doni llegó al ayuntamiento a hacerse cargo de la economía, de la hacienda, y no tenía ni idea, pero se pegó. Al que tenía que pegarse y se formó. Entonces, que me digan que hay que venir aprendido, ¿no? Lo que hay que ser es buen gestor y profesional.
Y te pongo otro ejemplo. Cuando yo fui vicesecretario general del Partido Socialista en el Puerto La Cruz, y habían temas que íbamos a llevar a pleno cuando
estábamos helados. ¿Ahora que fue vicesecretario?
Sí. Y cuando fuimos a llevar temas a pleno, buscábamos a concejales nuestros que eran expertos en la materia.
Que los hay. Y además en la administración pública hay muy buenos profesionales, que también hay mucho vago, como tú bien dices, pero hay muy buenos profesionales.
Lo hablaba en abstracto. Pero,
en abstracto.
Pero después, al final, lo de que se desencadenó, un chascarrillo.
Es que tengo lumbago, tengo lumbago. No.
No, él dijo lumbagia.
Ah.
Sí, bueno, tú dijiste lumbago.
Le dramatizó.
Y después dije que había otra enfermedad que era contagiosa, que era el lumbago. Que será contagiosa.
Esa es contagiosa.
Bastante contagiosa. Y además me has deducido que se contagia más de lo que debería. Escúcheme una cosa.
Por el aire.
Por la mirada, se contagia por la mirada. Escúcheme que en la actualidad del puerto hay un pleno la semana que viene, creo que el lunes, donde se van a debatir cosas que son importantes para el futuro, ¿no?
El lunes a las 5, ya por suerte de manera presencial, y con varios puntos, que se verá que todavía no está terminada la convocatoria, porque hoy a la 1:30 tenemos la junta de portavoces, donde vamos a cerrar el orden día del pleno, y donde se verá que hay algunas propuestas ya sobre la mesa.
¿Cuáles son?
Yo he sido coherente. Yo dije en el pleno pasado que había iniciativas hacia la mujer, para defender más a la mujer, que gastarse 40.000 euros en tacos de papel, bolígrafo y camisetas violetas. 40.000, para un día. Y entonces llevamos una propuesta que es iniciar los trabajos para la elaboración de un plan de prevención de la mutilación genital femenina, la ablación, que incluya los puntos expuestos en el cuerpo de esta propuesta, que es principalmente la formación del personal que tiene que atenderlo.
Sí, eso pasa en el
puerto. Doy los datos.
Es que es increíble.
Doy los datos.
En toda España.
Y después instar al gobierno de Canarias para que establezca un protocolo, que no existe. Porque dentro de los datos, en Canarias, por ejemplo, estamos hablando que está detectado la posibilidad de 4.500 mujeres. De las cuales 1.000 niñas, ¿no?, podrían en riesgo. De eso es lo detectado. Y además, fíjense si es un problema, aunque sea solo una, vale más que la camiseta violeta.
Entonces, estoy de acuerdo contigo.
Entonces,
lo que me sorprende es que en esta comunidad autónoma haya 4.500 mujeres en riesgo de ovulación.
Claro, ¿cuál es,
eso
el,
lo que es, que tenemos,
¿cuál es el problema? Que en España está considerado un delito de lesiones, ¿no? Evidentemente.
Poco penado.
Pero este, poco penado, sí. Pero estas familias que lo tienen por tradición, en algunos casos, en muchos casos, en la mayoría, tradición religiosa, vuelven de vacaciones a sus países de origen. Y ahí es donde se produce el hecho, que después es irreversible para el resto de sus días. Pero además, hay que hacer una labor, yo creo que multidisciplinar, o como les gusta decir, transversal, de muchas áreas, porque ¿cómo concienciamos a un entorno en el que está la niña que sufre esta atrocidad, en el que parece que esto es correcto?
Oye, una pregunta que me acaba de venir a la cabeza. Nunca había pensado en esto. Igual esto es la radio viva en directo. ¿Y la circuncisión judía se considera una lesión?
Es no. Que la circuncisión no genera los problemas que genera.
Vale, y además se hace al nacer.
No, y sobre los 7 años. ¿Se puede hacer al nacer o sobre los 7 años?
Y las formas y en las que se hace y cómo se hace.
¿Qué me acaba de venir? Digo,
¿cómo chipado, se cierra, cómo no. se cierra la herida?
Y está más vinculado también al tema médico.
Hombre, hay y además que hay gente que después se circuncida con 20 años porque tiene problemas.
De una mutilación por cuestiones médicas.
Vale. Es que digo,
estamos hablando de la
mutilación. No, pero si no, digo, igual van a. Como se va rizando el rizo a veces.
No, pero además. Para no entrar en.
Aclarado, era tema un flash
que,
mental.
Que probablemente yo como hombre pueda desconocer, pero principalmente a la hora de mantener después las relaciones sexuales. No tienen esa.
Es el motivo de la ovulación. Es decir, claro, el eliminar el placer sexual para que no sea infiel al hombre. Para eliminar la posibilidad de que sea infiel al hombre.
Pero lo que voy es que el problema se produce después en el dolor. En el dolor al practicar la relación sexual, como que además después se ven obligadas.
Es horrible, es una mutilación toda la regla.
Como consecuencia de que efectivamente no solo. Clitoris no solo tiene la función. De placentera, tiene la función también, digamos, a ver si me explico
a
bien,
ver.
De suavizar. ¿Es así o no?
Bueno. De preparar.
Es una parte sensible.
No quiero entrar más en profundidad, pero
creo. Al final vamos a acabar de la
es educación un órgano de captación de sensibilidad.
Vamos a acabar hablando de educación afectiva.
Un día
sexual,
tenemos que
montar. Yo creo que yo tenía razón.
Mira, todas las semanas tenemos ya, de lunes a viernes tenemos semanas, si esta no se hace quincenal, si no se hace semanal, que vamos a intentar que sea semanal, metiéndole algún contenido que no sea solo del puerto, porque hacer el puerto es que nos machacamos y nos peleamos mucho. Como por ejemplo hoy, que hemos hablado poco del puerto, pero cosas que afectan tanto a los ciudadanos del puerto como a todos los ciudadanos. Tenemos todos los días una tertulia, lunes, martes, miércoles, hoy viernes, diferentes, ¿no? A ver si montamos una tertulia de sexo por las mañanas.
Yo soy inexperto.
¿Eres?
Inexperto.
Sí, sí.
Yo no. ¿No estaría mejor que hablar de política, hablar de sexo?
Si tú quieres una cita conmigo, ya te digo que estoy casado. Estoy casado.
Es que a mí el bobinán me pone.
Mira, no ve el anillo.
Yo no llevo anillo, pero estoy muy casado.
Yo estoy casado, lo siento, no me voy a poder agarrar mulito.
Oye, señores, que se nos va el tiempo.
Si la vas a hacer, me puedes invitar.
Sí, ¿no? No, es que te digo en serio, creo que la educación sexual es una de las cosas que más tabú ha tenido en mi generación. Y hemos descubierto muchas cosas, pero es que yo ahora veo la educación sexual que reciben mis hijos de segunda generación. Tengo generaciones de los 20 a los 30 y generación de los 10 a los 20. Es decir, tengo dos tramos horarios de edades de chavales. La que recibieron mis chavales de arriba, eso es mejor que la que están recibiendo ahora.
Es que la que están recibiendo ahora se han pasado de frenada. Yo creo que se han pasado de frenada.
Como estamos hablando de políticos preparados o no, soy terapeuta sexual también.
Eso está bien. Está bien,
eso
lo
sabía.
No.
Dios mío.
Ahora te miro con otro ojito.
José apunta sección de sexualidad con Juana Santana.
Te miro con otro ojito.
Hablemos de sexo. Hablemos de sexo.
Puedes llamar también a
Corinne Yanes,
también la puedes llamar porque tiene la misma forma.
¿Quién me enteró de dos cosas?
Tengo un máster en educación sexual.
¡Ay, qué tertulia tenemos! ¿En horario de mañana, José? ¿En horario de mañana lo ponemos?
Tengo un máster de educación sexual, terapia sexual y género.
Oye, mira, se me está poniendo
ya. Mira, ya sé a quién llamar para la próxima formación.
No sé si quita la tertulia del político por una tertulia sexual.
¿Dónde vamos?
Así dejan de dar
¿dónde por vamos los profanos? ¿Dónde vamos a discutir los profanos con los expertos?
Está bueno. Oye, señores, que se nos fue la mañana y yo tengo que hacer el desayuno. Así que, ¿qué queda pendiente del pleno de
menos mal que diste pendiente y no colgado. No.
Hombre, nosotros presentamos, siguiendo también un poco en la línea. Yo a Pedro solo le digo lo que te dije ayer o antes de ayer, el merchandising de igualdad. igual que el de servicios sociales. No nos gastemos las perras en libretitas y en no sé qué, sino donde hay que gastarla. En una cosa.
Ya usted el bolígrafo, ya
lo tengo. Yo también, y la libreta. Una cosa no quita la otra, es decir, realmente, al menos lo que es mi área, herramientas.
Y te advierto que la propuesta.
Por 40.000.
Ah, queda mucho menos.
Y te advierto que la propuesta tienes que matizarla, porque ayer se fue el debate un poco por el tema de la concienciación y de que ya estaba en marcha la campaña. Nosotros, siguiendo con nuestra línea, hemos
pensado. ¿Estaba en marcha? ¿Qué campaña estaba en marcha?
La campaña de lo que pides en la propuesta.
¿De ablación?
Sí.
¿Dónde está?
Está. Y además nos entregaron la documentación ayer. O sea, que la parte de concienciación está porque se está trabajando en campañas, lo que te estoy diciendo.
No, no,
me imagino que te lo habrán comentado tus compañeros.
Sí, pero vamos a ver. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Y creo que, y no quiero cansar y aburrir.
A lo que me refiero, Pedro, es que no se ha entendido la propuesta.
No, yo voy a evitar una
violación. Yo creo que no se ha entendido la propuesta. No,
claro, es que yo voy a evitar, es que cuando es como cuando se empeñan, voy a evitar una violación poniendo un cartel que diga no me viole. Oiga, no, eso no es concienciar, eso es gastarse el dinero en carteles o gastarse 600.000 euros, una contraportada, un periódico nacional con estos temas.
No, estamos hablando de merchandising, hablando de las campañas.
Que queremos saber la propuesta de la ponencia de coalición.
Tenemos que hablar Jonás y yo del tema de aquí el lunes.
Y que además José quiere ir a hablar con Jonás, que tiene unas dudas hay que plantearle.
se le ve en la cara, se la ve.
Pida cita.
Venga, que se nos va el tiempo, vamos.
Una propuesta para poner en marcha en el puerto el proyecto Housing First, el hogar, para de alguna manera seguir
Housing First,
para seguir trabajando, no, es que se llama así el proyecto, ¿no? Para seguir trabajando y avanzando en lo que ya se viene desarrollando por el área de que preside Jonás con Cáritas y el trabajo de la unidad de atención en calle, para buscar una alternativa de hogar a las personas que lamentablemente no la tienen, ¿no? Y comenzar a dar pasos. Es un proyecto que ya está en marcha en La Laguna, en Santa Cruz. Se ha puesto esta semana pasada en marcha en Las Palmas de Gran Canaria, para que vean los colores políticos, que no tienen nada que ver con formaciones o con ideologías, sino con trabajar con las personas que más lo necesitan. Incluso no solo zonas con personas que están en la calle, sino personas que están buscando una alternativa de un piso, ¿no? De una vivienda, pues a través de este proyecto pues se podría dar solución o intentar buscar solución, porque hacen al final son mediadores y entre quien tiene la propiedad y quien necesita una solución habitacional. Y bueno, yo espero que podamos llegar a un acuerdo, y porque creo que vale la pena trabajar en ese sentido.
Y es complicado tener vivienda en el puerto de La Cruz.
Sí, pero y lo hablamos y sabemos que se quieren quedar en el puerto, ¿no? Pero lo importante es la vivienda lo primero, el hogar lo primero, y dar una respuesta a quien no tiene esa posibilidad de dormir bajo techo, y después todas las circunstancias personales y particulares que cada uno pueda tener en cuanto incluso como hablábamos ayer o antes de ayer, no, enfermedad mental, ¿no?
Nos vamos, Jonás, algo que más que apostillar, y no, si no te despido.
La próxima semana, la tertulia del miércoles, podemos ahondar más en los puntos, porque sí, la verdad que hay muchísimas propuestas. También están las bases del
mejor
plan
que
de
la
rehabilitación
sexual,
de vivienda.
Para los jueves.
Dentro de esa terapia, ¿en qué puntos querías ahondar?
Es lo que me proponga el presentador.
Callen. Sí, Jonás Santana, muchas gracias, que tengas buena semana. Sandra Rodríguez, no sé si te veré toda esta semana, si no, a ver si te pones la gafa ya, no, que te queda muy bien. Estas y las otras. Y Pedro González, que un día me apunta a Bobinán, aparte de las terapias sexuales que me va a dar mi amigo Jonás Santana, habrá que ponerse fuerte antes de aplicarla.
La fuerza no se consigue en un día, es la constancia.
Por cierto, ¿te mandaron el vídeo promocional de la radio?
Sí.
Feo.
Genial.
Solo sale Sandra.
Ay, vamos a hacer otro,
Qué feo que solo sale Sandra.
Me escribieron Ulises. Patrocinado por Coalición
Canaria. Y sale Olga también.
Yo no he dicho nada.
Bueno, haremos más. Señores, mañana a las 8 volvemos a encontrarnos. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo pasándoselo bien con ustedes y espero que ustedes con él. Así que mañana nos vemos. Hey.